Bienvenidos a esta reunión especial, día 27 de febrero del 2022. Vamos a analizar un poco por las últimas declaraciones del presidente de Rusia, de Putin. Ya sabe lo que ha dicho esta tarde, hace unas horas. Ha declarado en estado de alerta en todas sus fuerzas estratégicas, termonucleares, para que estén preparados para la guerra. Eso significa que una guerra termonuclear se puede ocurrir en cualquier momento. O sea, la OTAN quiere destruir Rusia y Putin, pues lógicamente, no va a permitir que Rusia sea destruida por la OTAN. O sea, la guerra ya ha comenzado, ¿eh? Porque hay muchos todavía que no se han enterado de que la Tercera Guerra Mundial se ha comenzado. No se han enterado. O sea, creen que viven en la inopia, yo qué sé, viven en el país de Alicia, en el país de las maravillas. O sea, la Tercera Guerra Mundial ya ha comenzado hace unos días, con la invasión de Ucrania. Y ya se están viendo involucradas, ya están entrando otros países en la guerra. Alemania está enviando una ingente cantidad de armas a Ucrania para combatir a Rusia y muchos países igual están enviando cantidad de armas a estos psicópatas del gobierno de Ucrania, pues para atacar a Rusia, ¿eh? Porque es que todavía la inmensa mayoría no se han enterado de lo que pasa en esa zona del mundo. O sea, desde el año 2014, los ucranianos están masacrando a miles y miles de personas rusas, de rusos que viven ahí en Ucrania. En la zona oriental, que se conoce como el Donbass, pues les estaban bombardeando, los estaban matando, los estaban masacrando, y pues lógicamente Putin ha entrado en ese país, lo ha invadido ese país, pues para defenderlos, para salvarles la vida, pero claro, esto no lo saben muchas personas ignorantes que se dejan engañar por lo que dice la porquería de las televisiones. Los medios de comunicación sobornados, comprados por la élite satánica y no se enteran absolutamente de nada. Entonces Putin simplemente ha invadido Ucrania pues para desalojar a ese gobierno satánico de psicópatas que hay en ese país. Bueno, son pueblos hermanos, al fin y al cabo, Rusia y Ucrania. Tienen la misma cultura, el mismo idioma, ¿eh? Y ya os digo, desde el 2014, hace 8 años, que llevan masacrando a los rusos ahí en Ucrania. Ya Putin se ha cansado, se le ha acabado la paciencia y ha entrado ahí con todo para aniquilar a esos psicópatas asesinos del gobierno de Ucrania, que son satanistas. Son satanistas. Hacen unos crímenes impresionantes. Y forman parte, está puesto ese gobierno que ahora mismo hay en Ucrania, fue puesto por la élite satánica. Mismamente el actual presidente de Ucrania, el Zelensky este, es un psicópata, o sea, es un mamarracho, es un payaso, es un cómico, un retraso mental al servicio de la élite satánica. Y nada, pues Putin ha entrado ahí para acabar con ellos. Y bueno, la guerra cada vez, cada hora que pasa está siendo más grande, se están utilizando cada vez armamento más potente. Hoy mismo estaba siendo bombardeada la segunda ciudad más importante de Ucrania, que es Kharkov. Están utilizando, dicen por lo que he leído en internet y he visto en vídeos, el bombardeo que están lanzando ahí es el más grande de toda la historia. Con armamento, con bombas termobáricas. O sea, si veis el vídeo, si miráis el vídeo que publicó hace una hora ahí en el grupo, en la escuela de Telegram, el bombardeo es, vamos, alucinante. O sea, están machacando todo lo que son las bases americanas, todas las bases de la OTAN que había ahí en Ucrania las están reduciendo a polvo con ese tipo de armamento. Pero son bases militares, ¿eh? Están bombardeando bases militares y armamento militar, no están bombardeando a civiles ni a ciudades de Ucrania. Eso no está haciendo de ninguna manera Rusia. Y la guerra pues va a acabar así, va a acabar que más adelante pues ya van a entrar países de la OTAN, van a luchar contra Rusia. Y para el que no lo sepa, Telegram seguramente lo quitarán aquí en Occidente. Ya se oye por ahí porque Telegram es de Rusia. Rusia Today igual. La plataforma informática de Rusia, Rusia Today, RT, igual la van a eliminar aquí de los países occidentales, la van a censurar. Y de momento ya han prohibido ya los vuelos de Rusia aquí en Europa, la Unión Europea. Han cerrado el espacio aéreo a los vuelos de Rusia. Esa ha sido la última también que han hecho. Y claro, pues sin contar con las sanciones económicas impresionantes que han hecho a Rusia. O sea, y esto va a acabar, pues ya os digo, en esa guerra nuclear que se predice en el libro del Apocalipsis. Primero, lógicamente, comienza con una guerra convencional, una guerra con tanques, con cañones, ¿eh? Eso se llama una guerra convencional. Y luego, seguidamente, más adelante, se utilizarán armas termonucleares y otro tipo de armamento, ¿eh? De destrucción masiva. ¿Sabéis que el Apocalipsis hay una profecía impresionante en el capítulo 9? Esos 200 millones de soldados que van a matar a la tercera parte de la humanidad con fuego, humo y azufre. Entonces, una profecía tremenda. Dice que 200 millones de soldados, un ejército de 200 millones, van a acabar con un tercio de la humanidad con fuego, humo y azufre. Seguidamente va a descender el diablo y sus ángeles a la tierra. Ahí lo dice Apocalipsis 12. Juntamente también van a descender al mismo tiempo el reino de Dios y de Cristo, vendrá a la tierra. Lo dice también Apocalipsis 12, verso 10, y ya está, y se va a cumplir todo lo que está escrito ahí en el Apocalipsis. Os recomiendo a todos que si no habéis visto el vídeo que hemos hecho el hermano Enrique y yo ayer, que lo veáis. El que no lo haya visto, que lo mire, porque fue un vídeo buenísimo donde explicamos todo esto. Vamos a comenzar ya la escuela. Bienvenidos a todos a la Escuela Cristiana Nuteísta de Telegram. Hoy día 27 de febrero del 2022. Hoy vamos a responder, vamos a seguir respondiendo a este vídeo, el hermano Tomás y yo. Un vídeo que se titula, está en YouTube, se titula Debate con un testigo de Jehová. ¿Está subordinado el Hijo al Padre? Pertenece al canal del teólogo paposo, entre comillas esto de teólogo. El teólogo paposo, este Guido Rojas, que se hace llamar teólogo católico, teólogo bíblico, dice él. Y de eso no tiene absolutamente nada. Simplemente es un ignorante y un mentiroso, como hemos demostrado en estas tres escuelas que hemos tenido. Bien, hoy vamos a tener la cuarta parte. Hoy quien va a comenzar respondiendo al paposo va a ser aquí el Samuel, que es un atalayado, miembro de esta organización falsaria, mentirosa, arriana, de los mal llamados testigos de Jehová. Así que vamos a comenzar escuchándole. Y como siempre he dicho, las críticas que estamos aquí haciendo Tomás y yo, pues son absolutamente constructivas, no es una crítica destructiva, ya que cuando alguno de estos pollos dice algo correcto, algo que es bíblico, algo que es verdadero, lo reconocemos y lo aplaudimos. Cuando dicen alguna mentira del diablo, una herejía, alguna monstruosidad, pues entonces lo decimos y lo refutamos con la Biblia, así de simple. O sea, es una crítica absolutamente destructiva. Reconocemos lo bueno, nos quedamos con lo bueno y rechazamos lo malo y lo falso que ellos enseñan. Porque los dos enseñan cosas, como hemos estado viendo, cosas verdaderas, doctrinas verdaderas, los dos, tanto el paposo como el atarrayado, pero también lo mezclan con doctrinas, con enseñanzas falsas, que son totalmente antibíblicas. Bien, pues vamos a comenzar escuchando a Samuel, el atalayado, y le vamos a ir respondiendo Tomás y yo. Venga, comenzamos.
No nos está diciendo qué tipo de subordinacionalista es, si es funcional o como nosotros ontológico. Si es, bueno, creo que al final ha dicho que es como para terminar cumpliendo el propósito divino y que luego ya no, ¿no? Sería funcional entonces. Bueno, la cuestión está, para analizar un poquito lo que ha estado comentando ahora Guido, hacernos una pregunta. ¿Tiene Jesús todas las cosas sometidas en el cielo después de su resurrección? Porque Guido ha hecho un poco alusión a eso, ¿no? A todas, porque tiene todas y tiene todas. Bueno, la cuestión está que Primera de Pedro 3:22 dice, él estará a la diestra de Dios porque siguió su camino al cielo y ángeles y autoridades y poderes fueron sujetados a él. Aquí viene la palabra hupotasso, que es subordinar o sujetar. Por lo tanto, todas las cosas en el cielo fueron subordinadas a Jesucristo. Entonces en el cielo vemos que Jesucristo tiene todas las cosas, como dice Guido, todas son todas, entonces son por lo que se ve igual con el Padre, ¿no? Aunque dependió de que alguien se las subordinara. Bueno, en Hebreos 2:8 dice el apóstol Pablo, todas las cosas las sometió o subordinó, porque ahí viene la misma palabra griega, bajo sus pies. Vemos que dice todas, todas son todas. Al someterle todas las cosas a él, Dios, que Dios se las sometió, el Dios coigual. Por cierto, son tan sumamente coiguales que hoy día el Padre es espíritu y el Hijo es de carne, pero son coiguales. Pero bueno, siguiendo con la idea de.
A ver, ¿qué está diciendo aquí este atalayado? Cristo también es espíritu, espíritu vivificante. Dios el Padre es espíritu y la Biblia dice que Cristo resucitado glorioso también es espíritu, es un espíritu vivificante. Y tiene un cuerpo espiritual, evidentemente. O sea, ¿qué viene a decir eso de que que el Dios Padre es espíritu, pero que Cristo es carne? O sea, que no sé a qué viene a decir esa tontería que acaba de decir aquí el Samuel. Seguimos.
Hebreos 2:8 dice, Dios no lo dejó nada que no estuviera sometido o subordinado a él. Ahora bien, aunque todavía no vemos que todas las cosas estén sometidas a él. Bueno, ahora parece ser que la palabra todas ya no tiene su... Claro, hay que entender, cuando se habla de todas, qué es lo que quiere decir, ¿no? Porque decías, ¿cómo que Jesucristo tiene todo? Bueno, es que se lo da al Padre. Si tiene todas las cosas sujetas es porque Dios ha querido. Si Dios no quiere, no las tiene sujetas. ¿Dónde está ahí la coigualdad entre el Padre y el Hijo? Bueno, aquí vemos que Jesucristo todavía no tenía todas las cosas sujetadas bajo sus pies. Bueno, esto nos lleva otra vez al Salmo 110, versículo 1, donde Jehová le declara a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga, o sea, que Dios es la causa, hasta que ponga a tus enemigos como banquillo para tus pies. Y desde ese momento vamos a empezar a ver cuándo tiene Jesucristo todas las cosas sometidas. Bueno, como habías citado tú antes, 1 Corintios 15, del 24 al 28, que es un texto bastante claro, dice, luego el fin, cuando él entregue el reino a su Dios y Padre. O sea, Jesús en el cielo entrega el reino a su Dios y a su Padre.
Bueno, ese versículo de 1 Corintios es muy importante, ahí lo dice una vez más, a su Dios y Padre, o sea, Cristo tiene un Dios sobre él, lo cual significa que Cristo es inferior al Padre en autoridad. Si Cristo tiene a un Dios sobre él, que es el Padre, ¿cómo Cristo va a ser igual al Padre? Si lo dijo bien claro el apóstol Pablo, a su Dios y Padre, por lo tanto, ahí en ese punto, el Samuel tiene razón, el ataleado este. Y mienten los paposos trinitarios, los cuales niegan que Cristo tenga a Cristo glorificado, Cristo resucitado, tenga a un Dios sobre él. Eso lo niegan estos falsos cristianos paposos. Porque ya lo dice bien claro, a su Dios y Padre, ¿verdad, hermano Tomás?
Está bien claro. Es decir, ahí dice claramente que no lo otorga a su Padre, sino a su Padre, como muy bien dices, hermano Tito, y Dios. O sea, está claro, es que, y ahí decía correctamente el atalayao, tendrá todas las cosas, tiene las cosas porque el Padre se las otorga. Es el Padre que le otorga la potestad sobre todo, porque si no, no lo tendría. Entonces, no hay una coigualdad, y tenía razón el atalayao. Ahora, hay una cosa que decía el atalayao, decía, como quien que Jesús no es un ser de carne y huesos. Claro, Jesús en el cielo no es un ser de carne y huesos, porque Jesús en el cielo es un espíritu. Jesús es espíritu, y por eso es que no es un ser de carne y sangre. Esto es otro tema y no quiero desviarme, ¿verdad? Pero también es un ser de carne y huesos. Lo que pasa es que cuando está en el cielo, su naturaleza espiritual primaria absorbe la naturaleza de carnal. Eso es otro tema que la atalayao no tiene ni idea, porque no sabe ni lo que significa la palabra soma ahí en 1 Corintios 15. Eso es otra historia. Bueno, paso a palabra.
Sí, muy bien lo que has dicho. Bueno, aunque nos salgamos un poquito del tema, pero esto hay que aclararlo. O sea, eso de que ha dicho aquí el atalayao que Cristo es de carne, tiene un cuerpo de carne en el cielo, eso es falso. O sea, Cristo adquiere un cuerpo de carne y huesos cuando desciende a la tierra, cuando está aquí en la tierra con los seres humanos, para que le puedan ver y tocar, pero en el cielo no tiene un cuerpo de carne y huesos. Tiene un cuerpo de otra materia totalmente y radicalmente diferente. Es un cuerpo glorioso, espiritual. Es un cuerpo que resplandece como el sol en toda su gloria, como leemos en Apocalipsis capítulo 1. O sea, no es un cuerpo de carne y hueso como el que tenemos aquí en la tierra, no. No, o sea, eso que ha dicho de que tiene un cuerpo de carne, pues es falso, es una ridiculez. Cristo es un espíritu vivificante. Bueno, si es que esto hasta lo dicen a los propios, la propia esta religión falsa lo enseña, que Cristo es un espíritu vivificante. O sea, es que no me explico, me ha sorprendido que atalayado diga que Cristo en el cielo tiene un cuerpo de carne. No sé por qué dice eso, porque eso no lo enseña esta religión falsa atalayada. Sin embargo, el Samuel ha dicho esa tontería, no sé por qué. En fin, vamos a seguir oyendo lo que dice.
No sé dónde está la coigualdad ahí, porque Jesucristo es el que entrega, ¿eh? Dice, cuando haya destruido todo gobierno y toda autoridad y poder, porque él tiene que reinar hasta que Dios, o sea, la causa, haya puesto a todos los enemigos debajo de sus pies, y el último enemigo, la muerte, será destruido. Porque Dios sometió o subordinó, jupotasó, todas las cosas bajo sus pies. Es Dios el que se las sometió a Jesucristo. Pero cuando dice que todas las cosas han sido sometidas, es evidente que esto no incluye a aquel, o sea, a Dios, que sometió a él todas las cosas. Y cuando todas las cosas hayan sido sometidas a él, Entonces el hijo mismo también se someterá a aquel que sometió todas las cosas a él para que Dios, o sea, la causa, sea todas las cosas para con. Por lo que en el cielo Jesús se someterá a quién, a tu Dios y Padre. Si leemos 1 Corintios 15, 28, como decías antes en el griego, y quitamos la palabra sujetar, juto paso, creo que es, y ponemos subordinar, diría entonces el Hijo mismo también se subordinará a aquel que le subordinó todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas para con todos. Bueno, aquí es cuando entra el tema de la subordinación ontológica o funcional. ¿Por qué? Porque la subordinación funcional o económica tiene un plazo. Si se convierte en eterna, se convierte en ontológica. La cuestión es que Jesucristo en el cielo, cuando ya termina la obra de Dios y le entrega el reino a su Dios y Padre, dice que se sujeta, se subordinará a Dios. Por lo tanto, Jesucristo seguirá subordinado después de la obra. O sea, es eterno. Por lo tanto, es una subordinación ontológica. Por eso Guido no ha querido tocar el tema de si es subordinación ontológica, funcional, entrar ahí, porque este texto realmente lo que hace este texto es destruir por completo que Jesucristo en el cielo no se subordinará a su Dios. O sea, vemos que el Padre no se subordina a Jesús, pero el Hijo sí se subordinará después al Padre. ¿Dónde está la coigualdad entre el Padre y el Hijo? ¿Dónde está?
Bueno, hasta aquí. A ver, coigualdad entre el Padre y el Hijo. Esto ya lo hemos explicado muy bien aquí Tomás y yo en este ciclo de estudio. El Padre y el Hijo son coiguales, ¿en qué sentido? Es que claro, esto no lo aclara ninguno de los dos. El Padre y el Hijo son iguales en eternidad y en naturaleza divina. Esa es la coigualdad que tienen. Pero no en autoridad. Esto no lo han explicado en ningún momento estos dos. En autoridad, por supuesto, no son iguales. El Padre es la cabeza de Cristo, es el Dios de Cristo. Como dice bien clarito. Y siempre, como ha dicho aquí el atalayado Samuel, siempre, siempre el Hijo, el Señor Jesús, estará subordinado al Dios Padre, al Dios Supremo. Pero claro que son coiguales en el sentido de que son los dos eternos. Cristo es coeterno con el Padre, siempre ha existido juntamente con el Padre Celestial y tienen la misma naturaleza divina. O sea, el Padre y el Hijo tienen la misma naturaleza divina, que esto no significa de ninguna manera que sean el mismo Dios, no. Es que tienen la misma naturaleza divina que vamos a tener también los verdaderos cristianos cuando seamos glorificados. Lo dijo el apóstol Pedro bien clarito, que Dios nos ha dado esa promesa de llegar a ser participantes de su naturaleza divina, o de la naturaleza divina, que es lo mismo. Vamos a participar también nosotros de la naturaleza divina, esa misma naturaleza divina que tiene tanto el Padre como el Hijo, como los ángeles. Los ángeles de Dios también tienen naturaleza divina. Pues esa es la naturaleza divina, la misma naturaleza que tienen el Padre y el Hijo, y que un día la van a tener en el futuro la Iglesia de Cristo también. O sea, eso es la coigualdad bíblica, lo que enseña la Biblia. Pero coigualdad en cuanto a autoridad, no, por supuesto que no son iguales. Esto está clarísimo en la Biblia, siempre el Hijo ha estado subordinado y lo seguirá estando por siempre, subordinado al Dios Padre, que es la cabeza de Cristo. Esa es la enseñanza bíblica. Hermano Tomás, si quieres decir algo.
Fijémonos, hermanos, como en Apocalipsis capítulo 1, verso 1, que por cierto ha sido bastante mal, a mi juicio, vertido en la versión de Valera, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio, y la palabra correcta es que Dios le concedió. O sea, quien le concede a Jesucristo es el Dios Supremo, el Padre. O sea, hay una subordinación jerárquica. El Padre es cabeza, jefe del Hijo. Por tanto, no hay una coigualdad en términos absolutos. Esto ya lo hemos dicho. Ahora, cuando en Hebreos capítulo 1 dice, porque esto dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¡Anda! Es el Padre quien constituye heredero al Hijo. El Hijo no se constituye heredero a sí mismo. Otra vez, hay una estructura jerárquica donde el Padre es mayor que yo. Juan 14, 28. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su esencia. Es decir, el Hijo comparte una esencia divina del Padre, es decir, el Hijo también es eterno. Y ahí es donde hierran estos atalayados. Paso para.
Efectivamente, todos estos pasajes que has citado, por ejemplo, lo que hemos estado viendo, o sea, claramente enseñan que Cristo está subordinado, enseña el subordinacionismo, no el subordinacionalismo, como dice este pobrecito ignorante atalayado del Samuel, no. Dice subordinacionismo, ¿eh? No subordinacionalismo. Es una estupidez esa. Entonces, el subordinacionismo es la enseñanza, pues, del propio Jesús, de los propios apóstoles. Y eso es lo que rechazan los paposos trinitarios, estos falsos cristianos. Ellos niegan, porque ellos lo que enseñan, a ver, lo que enseñan Guido, estos paposos, es que sí, que Jesús como hombre, cuando estuvo en la tierra, estaba subordinado al Padre. Eso sí, ellos lo reconocen. Pero ahora dicen que no, que Cristo ya después de su resurrección, actualmente Cristo ya no está subordinado al Padre, sino que es igual al Padre en todo, ¿eh? Incluida la autoridad. Y eso es mentira, eso es falso, porque si eso fuera así, entonces el apóstol Pablo en sus epístolas nunca hubiera dicho esa expresión de el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O Jesús nunca hubiera dicho esas palabras de Apocalipsis 3:12, donde le llama mi Dios por cuatro veces al Padre Celestial. Así que Jesús, por supuesto, que después de resucitar, por supuesto, sigue estando subordinado al Padre Celestial. La doctrina del subordinacionismo, por supuesto que es bíblica, es verdadera, es enseñada en la Biblia. Y en este punto, pues los atalayados como este, como el Samuel, pues claro que tienen razón. Cristo está subordinado al Padre y lo sigue estando. Y siempre lo seguirá estando. Ahí, pues le damos la razón a este, al Samuel. Tiene claro la razón ahí, en ese punto. Luego en el punto de la eternidad, que dicen que fue el primer ser creado por Dios, eso es una herejía espantosa. Es una mentira del diablo inventada por un judío llamado Arrio en el siglo IV. Eso sí que es totalmente antibíblico y falso. Pero en cuanto a que Cristo está subordinado, por supuesto que sí. Bien, vamos a seguir escuchando al atalayado y seguimos respondiendo.
Sí, porque hemos visto que nos hablas de subordinación y al final vas a ser subordinacionista. Que lo soy yo, no deberías de serlo tú. Pero en el cielo, cuando Jesús acabe todo, como dice Primera de Colosenses 1, 19 y 20, que dice que Dios quiso que en él estuviera toda la cualidad divina para cumplir un propósito, reunir consigo mismo tanto las cosas en el cielo como en la tierra, como dice Efesios 1, 10, ¿no? La cuestión está que cuando ya lo cumpla todo y coloque cada cosa en su lugar y se haga la voluntad de Dios, tanto en el cielo como en la tierra, Jesucristo se subordinará a su Dios y Padre, de manera eterna. Eso es subordinación ontológica, no funcional. Por lo tanto, la subordinación funcional, la que tú has dicho, falla, porque se convierte en eterna. Por lo tanto, en ese aspecto, evidentemente, pues oye, cada uno puede seguir creyendo lo que quiera, pero...
A ver, aquí hay algo que no me cuadra. Está hablando aquí el atalayado de subordinación eterna del Hijo al Padre Celestial, pero no enseñáis vosotros que Cristo no es eterno, que fue creado, que fue el primer ser creado por Dios. ¿Por qué enseñas a atalayado Samuel a hablar de la subordinación eterna del Señor Jesucristo? Si es eterno, significa que nunca tuvo principio. Si Cristo es eterno, siempre ha estado subordinado al Padre, entonces ¿por qué enseñas que fue creado por Dios? O sea, esta es la secta de las contradicciones, es la secta atalayada. ¿Verdad, hermano Tomás?
Efectivamente, muy bien punto, hermano Tito. Tendría que decir el atalayado la subordinación temporal. Temporal, porque entonces Cristo tiene un tiempo, antes no pudo haber estado subordinado cuando uno existía, o sea, realmente es la contradicción en estado puro.
Claro, exactamente, porque si subordinación eterna del Hijo al Padre, pues significa que siempre el Hijo ha existido con el Padre, por tanto, es totalmente falso decir que fue creado, que fue el primer ser creado por Dios. Es una doctrina diabólica que no la enseña la Biblia por ninguna parte, la Biblia jamás dice que Cristo fuera creado, nunca. Él siempre existió, ya en el principio ya existía Cristo, el Verbo, como dice Juan 1:1. En fin, seguimos, vamos a ver qué dice.
El tema del subordinacionalismo, pues rompe la...
Y dale con subordinacionalismo, que no, chaval, que se dice subordinacionismo, no subordinacionalismo, como dices tú. Como si fuera algo nacionalista, del nacionalismo, no digas tonterías, primero aprende a hablar. Samuel, atalayado, seguimos.
La igualdad. Porque en el cielo, ¿para qué se va a subordinar después Jesús a Dios si son el mismo? ¿Y qué Dios? ¿El Trinitario, el Padre ¿El Espíritu Santo? No lo sabemos, ¿no? Porque nosotros los testigos, cuando oímos Dios, sabemos quién es. Pero como dice Juan 4, 22 a 24, algunos adoran lo que no conocen. Porque no saben, no, no, yo cuando oís la palabra Dios no, no la podéis asimilar, o sea, no sé, es algo extraño.
Bueno, aquí tiene razón lo que dice Samuel. Los paposos, por ejemplo, los católicos paposos, cuando oyen la palabra Dios, ¿cuál es el concepto que tienen? ¿A qué llaman Dios ellos? Pues a una especie de monstruo con tres cabezas. A un Dios, a un Dios verdadero, dicen ellos, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero aquí tiene razón lo que dice el Samuel el atalayado. La Biblia, sin embargo, cuando habla de Dios o el Dios, habla de un Dios supremo, que es el Padre Celestial. Luego, en otros pasajes, a Jesús también se le llama Dios, se le da el título de Dios. Porque es un título, o sea, significa poderoso simplemente. Y Cristo es otro Dios, es un segundo Dios, como también lo reconocen los atalayados, que Cristo es un Dios, es un segundo Dios. Sin embargo, para los paposos trinitarios es muy diferente, y para los evangelocos también, exactamente igual, porque creen lo mismo que los paposos. También son trinitarios, son herejes trinitarios. Para ellos el concepto de Dios es ese, es un concepto abstracto, una especie de, pues, de monstruo de tres cabezas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ese es el Dios para ellos. El concepto de Dios. O sea, aquí lo que está diciendo el atalayado, pues es cierto. Hermano, ¿quieres decir alguna cosilla?
Efectivamente, cuando leemos Primera de Corintios capítulo 14, verso 33, si bien en ese caso el apóstol Pablo hay un contexto donde lo aplica a la congregación de Corinto, ¿no? Donde quería a todos hablar y cada uno decir lo que le da la gana y llevar a cabo unas idiomas de forma profética, donde idiomas sin otro que otro interpretara, pero pues como pasa en otras ocasiones en la Biblia, donde sabemos que hay aplicaciones duales en los pocos textos bíblicos, así probablemente el apóstol Pablo estuviese probablemente hasta adelantando a todo esto en 1 Corintios 14, 33, ¿no? O dice que Dios no es un Dios, no es Dios de confusión, y realmente el Dios trino, a la luz de la Biblia, es un Dios confuso, es un Dios de confusión totalmente. Paso para.
Sí, es hermano, Dios no es un Dios de confusión, sino de orden, muy bien, lo dijo el apóstol Pablo bien clarito. Por ejemplo, en este pasaje de Primera de Corintios, capítulo 15, que es el que he estado aquí analizando, viendo, o sea, aquí el apóstol Pablo hace una clarísima diferencia entre el Hijo, entre Jesús, el Hijo, y Dios, el Padre. O sea, por ejemplo, versículo 28, dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todo. Aquí cuando Pablo dice Dios, ¿a quién se refiere? No se está refiriendo al Hijo, se está refiriendo lógicamente al Dios Padre, que es de lo que está hablando todo el contexto. O sea, si leéis enterito el capítulo 15 de Primera de Corintios, veréis que cada vez que Pablo, el apóstol Pablo, pone la palabra Dios, o Theos en griego, cada vez que habla de Dios, siempre se está refiriendo al Padre, no se refiere al Hijo. Ahí Pablo está hablando del Dios supremo, que es el Padre Celestial. Ahí le da el título de Dios. ¿Por qué? Porque él es el Dios supremo, no hay otro Dios como él. O sea, nunca está confundiendo a Dios con el Hijo. Nunca está hablando aquí Pablo de un Dios trino, de ninguna manera. Está hablando de un Dios supremo que lógicamente es solamente el Padre Celestial. El Hijo se sujetará a Dios, al Dios y Padre. Lo dice bien clarito el pasaje. Al Dios y Padre, o sea, está hablando del Padre. Nunca está hablando de ningún falso Dios trino. Y claramente el pasaje de 1 Corintios 15 es subordinacionista total. Está hablando de la subordinación del Hijo al Padre, así de simple. O sea, es un pasaje, todo el capítulo 15 de 1 Corintios da el golpe mortal a estos falsos cristianos trinitarios. A estos herejes trinitarios, vamos, les da un golpe mortal. Es totalmente antitrinitario el pasaje de 1 Corintios 15. Seguimos.
Me habías dicho el tema de Juan 2.19, aunque la verdad es que no lo oí muy bien. Yo me imagino que te referías a que Jesucristo levantó su propio cuerpo, ¿no? Creo que, bueno, yo voy a ir por ahí un poquito. Bueno, la cuestión está que en Hechos 10.40 dice que Dios lo resucita y le permite manifestarse. O sea, Dios es el que le deja hacerse visible, manifestarse, y Dios es el que lo resucita. ¿Pero por qué dice yo lo levantaré? Por ejemplo, en Lucas 8:48, Jesucristo le dice a una mujer, tu fe te ha devuelto la salud. ¿Pero fue su fe o fue el poder de Dios el que permitió que la mujer recobrara la salud? Pues evidentemente fue el poder de Dios. Jesucristo, de igual manera, por su obediencia perfecta como humano, proveyó la base moral para que el Padre lo levantara de entre los muertos, reconociendo así a Jesús como Hijo de Dios. A causa del derrotero fiel de Jesús en la vida, con toda su propiedad se pudo decir que Jesucristo mismo fue responsable de su resurrección, o sea, su fe fue responsable de resurrección. Bueno,
eso está clarísimo. En el Nuevo Testamento, en montones de pasajes, se dice de textos que fue el Dios Padre quien resucitó a Jesús, a su Hijo. No fue Jesús quien se resucitó a sí mismo, porque esa herejía la enseñan los paposos. Esos creen, enseñan que Cristo se resucitó a sí mismo, basándose en Juan capítulo 2, que lo que hacen los paposos trinitarios es una falsa interpretación de ese pasaje. Ahí Jesús no dijo de ninguna manera que se resucitaría a sí mismo. O sea, fue el Dios Padre quien lo resucitó al tercer día. Y Jesús no, Jesús estaba muerto. ¿Cómo Jesús iba a resucitar a sí mismo si Jesús estaba muerto? No existía. Y fue otro Dios, fue el Dios Supremo quien resucitó a Cristo. La interpretación de Juan capítulo 2 que hacen estos trinitarios paposos es totalmente falsa, es ridícula. Y yo, bajo mi punto de vista, y esto lo decía en la anterior escuela, en la parte número 3, difiere bastante a lo que acaba de decir aquí el atalayado Samuel. O sea, yo lo que creo que en ese momento, como dijo Jesús, que el Padre moraba en él, el Padre que está en mí, pues en ese momento, cuando Jesús dijo esas palabras, era el Dios Padre quien estaba hablando, por medio de Jesús, por medio de su Hijo. Era el Dios Padre quien dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Lógicamente esas palabras las tuvo que haber dicho el Padre, no las pudo haber dicho Jesús, pues ya que Jesús no se resucitó a sí mismo. Yo, bajo mi punto de vista, se lo entiendo, que fue el Dios Padre quien en ese momento dijo en esas palabras, Dios Padre que moraba en su Hijo. ¿Tú cómo entiendes ese texto, hermano Tomás?
Esas sí, palabras de Jesús. Es muy interesante porque también lo que acaba de decir aquí el atalayado tiene un cierto interés. Efectivamente, Jesús, a través de su fe y su obediencia, fue la causa de que el Padre lo resucitara. Sin embargo, eso puede ser una explicación. Sin embargo, se me ocurren estas películas que, cuidadito, no estoy diciendo que hay que el contenido de estas películas de índole católico romano sea correcto, porque hay elementos que son totalmente legendarios. Pero se me ocurre, por ejemplo, hay una película que se llama Quo Vadis, donde uno de ellos habla al final de ellos, el niño que iba con el intérprete del apóstol Pedro, ¿verdad? Y el niño empieza a hablar, pero no es el niño el que habla. Entonces, podría darse una cosa parecida, que aunque es Jesús el que habla, es el Padre, de alguna manera, quien está hablando. Es algo semejante. Paso palabra.
Exactamente, yo así lo veo, porque es que fijaos que Jesús estaba hablando en primera persona. Por eso es que a mí no me cuadra la interpretación que dan los atalayados, la que acaba de dar aquí Samuel, sobre el pasaje de Juan capítulo 2. No me cuadra, no la acepto. O sea, ¿por qué? Porque está hablando en primera persona. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Yo lo levantaré. Y como Jesús dijo que su Padre, el Padre, moraba en él, dijo que el Padre estaba en él, pues lógicamente esas palabras las tuvo que haber dicho el Padre. Pero las dijo el Padre por medio de Jesús. O sea, el Hijo era el quien estaba hablando, evidentemente, pero en el fondo quien estaba diciendo esas palabras era el Padre Celestial, yo así lo entiendo. La interpretación que ha dado aquí el atalayado Samuel, pues la verdad es que no me cuadra, no me cuadra. No me cuadra precisamente por eso, porque está hablando en primera persona. Pero lo que sí es cierto es que evidentemente no fue Jesús quien se resucitó a sí mismo. O sea, es una espantosa herejía porque hay montones de pasajes en el Nuevo Testamento donde lo dice bien claro que fue el Padre Celestial quien resucitó a Jesús. O sea, decir que Cristo se resucitó a sí mismo es una herejía. En fin, vamos a seguir escuchando lo que dice aquí el Samuel.
Has estado preguntando por qué Jesucristo tiene todo el poder, tiene toda la autoridad. Bueno, vemos una causa. La causa, el poder, Dios el Padre es el que se lo está dando todo. O sea, no ha dependido nunca de Jesucristo. Es decir, yo tengo todo el poder porque dependía de mí, porque yo en el cielo era coigual. Estuvimos mirando textos, ¿no? Mateo 11, de 27, Jesús dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. ¿Quién le dio todo? Le dio el Padre. La coigualdad en el cielo no existe. ¿Por qué? porque todo se lo termina dando el Padre. Filipenses 2:9, que lo comento.
Va a pasar también de Mateo 28:18, porque todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Lo dijo Jesús después de resucitar. Está claro que hubo otro Dios, hay otro Dios supremo que fue quien le dio todo ese poder. Siempre es mayor el que entrega el poder que el que lo recibe. Jesús recibe ese poder, recobra ese poder después de resucitar porque el Padre se lo dio. Un pasaje impresionante que demuestra bien claro que Jesús está subordinado al Padre Celestial, el Dios Supremo. Porque lo dice bien claro, me ha sido dado. ¿Por quién le ha sido dado? Pues por el Padre Celestial. Por lo tanto, en este punto lo que está diciendo el Samuel el atalayado, pues es cierto. ¿Verdad, hermano Tomás?
Bien claro, es que está bien claro que ahí no hay una coigualdad en términos absolutos cuando Jesús tiene el poder o autoridad sobre toda la creación, sí y solo sí, porque el Padre se lo da. Entonces ahí estamos. A ver, si realmente el apóstol Pablo hubiera sido un hereje trinitario, y esto creo que lo explicó el atalayado, en ese caso el atalayado tiene razón, y lo sabemos nosotros, cuando en 1 de Corintios capítulo 15, verso 24, diría así: luego al fin, cuando traiga el reino al Padre, que es el mismo que él, porque forman parte de un solo ser. O cuando entregue al Padre, que es, junto con él, el mismo y único Dios. Pero esto no es lo que dice el apóstol Pablo. Lo que dice Pablo es cuando entrega el reino al Padre y Dios suyo, que nos recuerda a Hebreos 8 al 9, donde un Dios Padre le habla al otro Dios. Paso palabra.
Efectivamente, bueno, el pasaje de Hebreos es impresionante. Dios el Padre unge al Hijo, dice bien claro, tu Dios, le llama a tu Dios. Te ungió Dios, el Dios tuyo. Pero ahí lo dice bien claro, el Dios tuyo, o sea, de Cristo. Tiene un Dios sobre él que es el Padre. Bueno, quiere decir también otra cosita sobre el pasaje de Mateo 28, 18. Porque aquí los atalayados cometen una contradicción y una estupidez de mil demonios. Ellos enseñan que Cristo no es un Dios todopoderoso. Ellos enseñan que Cristo no es todopoderoso. Dicen que el único todopoderoso es el Padre Celestial. Pero eso es mentira, porque si Jesús dijo en Mateo 28, 18, porque todo el poder me ha sido dado en el cielo y la tierra, es porque Cristo también es un Dios todopoderoso. ¿Qué significa todopoderoso? Tener todo el poder. Y si Jesús dijo que el Padre le dio todo el poder, o toda potestad, o toda autoridad, como dicen otras versiones, que es exactamente lo mismo. ¿Qué significa? Porque tiene todo el poder, es todo, por tanto un Dios todopoderoso. Pero hay un todopoderoso máximo, supremo, que es el Padre Celestial. Esa es la enseñanza bíblica. Pero cuando estos atalayados mentirosos dicen que no, es que Jesús no es un Dios todopoderoso. Solamente hay un Dios todopoderoso que es el Padre Celestial. Eso es mentira. O sea, esta gente lo que está diciendo es que Jesús mintió. Así de claro, le están insultando a Jesús llamándole mentiroso porque Jesús dijo que tiene todo el poder en el cielo y la tierra. Y si tiene todo el poder en el cielo y la tierra, es porque también es todopoderoso. Tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Eso es lo que significa la palabra todopoderoso. O sea, la contradicción que comete esta gente, esa, entre otras muchas más, es impresionante, ¿verdad, hermano Tomás?
Muy buen tema el que acabas de tocar, hermano Tito, porque fijémonos que en Génesis 17:1 dice: era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová. Se le apareció, no hay apariciones invisibles. Y sabemos por Juan 1:18 y 1 Juan 4:12 que a Dios el Padre ningún hombre lo ha visto jamás, y que es el Dios invisible, Colosenses 1:15. Ahora dice: y dijo, yo soy Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Quiero matizar que no comparto cómo lo vierte la versión Valera con el artículo el delante, porque hay una variante de texto. Hay una variante de texto donde carece del artículo. De hecho, creo que es la, si no recuerdo mal, sí, efectivamente, la traducción bíblica del doctor Evaristo Martín Nieto, que no le pone el artículo, porque hay una variante de texto que es la correcta, que omite el artículo. Entonces, básicamente, ese Dios es Cristo en su preexistencia divina y se le aparece como Dios todopoderoso, es decir, como Dios tiene todo poder, es decir, autoridad sobre toda la creación que el Padre le concedió. Paso por ahí.
Magnífico, hermano. Me alegro mucho que hayas citado ese texto de Génesis 17, verso 1. Efectivamente, el Shaddai en hebreo, Shaddai, todopoderoso. Ahí claramente vemos que es el Señor Jehová que bajó a la tierra y se apareció a Abraham, es decir, le vio. Pues lógicamente no era el Dios Padre, porque al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás. Entonces, ¿quién era ese Señor Jehová que bajó a la tierra? Pues solo podía ser el Señor Jesucristo, el segundo Jehová. Y se le llama todopoderoso, omnipotente. Todopoderoso, el Shaddai en hebreo. Por tanto, por supuesto que Cristo también es un Dios todopoderoso, pero él no es el todopoderoso supremo. El todopoderoso supremo es el Padre Celestial. Esto es lo que parece ser que no entienden estos atalayados, estos mal llamados testigos de Jehová. Bueno, pues seguimos. Vamos a ver qué dice.
Estabas al principio, dice que Dios lo ensalzó a un puesto superior y le dio el nombre que está por encima de todo otro nombre. Sea, fue Dios el que ensalzó a Jesucristo por lo que hizo. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2, del 1 en adelante? Bueno, al final está diciendo a los cristianos, no intentéis ser mejor que los demás, no os creáis, y luego habla de Jesucristo, que aunque existía en la forma de Dios, como los ángeles también existen en la forma de Dios, por ejemplo, en Hebreos 1:6, ¿qué dice? Dice, todos los ángeles se arrodillen o adoren a Jesús, como dicen vuestras Biblias. Bueno, cuando te vas al Salmo, ahí dice, todos los dioses se arrodillen ante Jesús.
Exacto, muy bien. Aquí lo que está diciendo Samuel, correcto. A los ángeles en la Biblia se le llama dioses. Todos los ángeles, todos los Elohim, póstrense con reverencia ante el Hijo. Se le llama dioses. Por consiguiente, esto demuestra bien claro que hay muchos dioses. Entonces, ¿por qué yo pregunto a estos atalayados? Entonces, ¿por qué enseñáis que solamente existe un Dios? A ver. Ahí ya a ellos les pega el cortocircuito en el cerebro. Para que veáis la espantosa contradicción en la que caen. Dicen que son monoteístas, enseñan que solamente existe un Dios solitario, pero luego reconocen que Cristo es un Dios y que los ángeles también son Dios. Esto es eso, ¿cómo se come? ¿Qué tiene que ver eso con el monoteísmo? No tiene que ver absolutamente nada. Los atalayados sois politeístas. Sois politeístas porque creéis en la existencia de muchos dioses. Que no hemos de confundir con la polilatría. La polilatría es adorar a muchos dioses, que es diferente al politeísmo. A ver si esto ya, que muchos no lo entienden, este tema. El politeísmo no es la adoración de muchos dioses. Eso es polilatría. Politeísmo es creer que existen muchos dioses. Y eso es lo que enseñan los atalayados, que hay muchos dioses. Por tanto, ellos son politeístas. Y creen que hay un Dios supremo que es el Padre Celestial, por lo tanto, también son enoteístas. Entonces, ¿por qué mienten estos idiotas cuando dicen que ellos son monoteístas? ¿Por qué enseñáis que solamente existe un Dios? Y ahora estáis diciendo algo totalmente lo contrario. Lo que está diciendo aquí Samuel es todo lo contrario. Dice que los ángeles también son dioses. Entonces, ¿por qué dices que eres monoteísta? ¿Atalayado? O sea, es que ese es el colmo de eso, ya el colmo de la contradicción. ¿Verdad, hermano Tomás?
Es bueno, ahí lo que acaba de decir el atalayado es como una apisonadora que va apisonando a la propia a lo que dice la propia jerarquía de su secta, es decir, que va mostrando la contradicción enorme de la propia jerarquía de su secta. ¿Por qué? Porque la secta quiere ir de monoteísta. Es decir, la secta quiere adeptos. Lo que yo entiendo es que la corporación de la Watchtower ha dicho: queremos lacayos de la cristiandad apóstata, que ellos también son apóstatas, de todos modos, o sea, y vamos de monoteístas, o sea, es un disfraz, pero a lo de la verdad no lo son, son enoteístas, y claro, eso es el desbanque completo de esta gente. Paso para.
Exactamente, hermano. Eso muchas veces se lo he dicho yo a atalayados estos con los que he hablado. Digo, vosotros lo que sois son enoteístas. ¿Cuál es la diferencia que tienen ellos con nosotros? Pues que ellos enseñan que Cristo fue creador, es decir, son arrianos. Y nosotros no, enseñamos que son dos dioses eternos, pero hay uno mayor que otro, mayor en autoridad, que es el Padre Celestial. Es el enoteísmo bíblico. Es un enoteísmo, evidentemente, donde se adora solamente a un Dios, que es el Padre Celestial. Pero ellos, por supuesto, que son enoteístas. O sea, yo no sé por qué mienten descaradamente en su literatura basura y apóstata diciendo que son monoteístas. O sea, es inexplicable. Si decís que solo existe un Dios, entonces ¿por qué en vuestras Biblias habéis traducido Juan 1:1 y el verbo era un Dios o la palabra era un Dios? ¿Por qué? Si reconocéis que Cristo es un Dios, entonces ¿por qué decís que solamente existe un Dios? Si es que no piensan, o sea, ya el cerebro lo tienen totalmente destrozado esta gente. Seguimos.
Ahí viene la palabra Elohim, pero cuando se pasó a la Septuaginta se puso ángelos, ángeles. Sin embargo, hablaba de dioses. ¿Por qué? Porque son, los ángeles son de género divino, tienen el género divino. En Hebreos 2.
Claro, efectivamente, los ángeles son de naturaleza divina, son dioses, son seres poderosos, porque eso es lo que significa la palabra hebrea Elohim. Poderosos, son seres poderosos, celestiales, claro que son dioses. Seguimos.
Te dice que Dios lo corona de gloria y honra. De Jesucristo, el coigual al Padre, necesitaba que el Padre lo coronara de gloria y honra, pero eso no lo tenía ya en la eternidad. No lo tenía Jesucristo como coigual. Dice Mateo 28, 18, Dios...
A ver, Jesús simplemente, cuando Dios el Padre lo resucita, recobra todo ese poder en el cielo y la tierra que él ya tenía antes de venir a la tierra, así de simple. Recobra esa gloria, esa inmortalidad que él ya tenía antes de venir a la tierra. Lo ensalza hasta lo sumo, claro. Él recobró todo ese ensalzamiento, toda esa gloria que tenía juntamente con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que ocurrió cuando Jesús resucitó y Dios el Padre le ensalzó. ¿Verdad, hermano Tomás?
Efectivamente, así es, él recobró esa condición.
Así es, esa condición divina que él ya tenía en el cielo antes de venir a la tierra, la recobra. Esto parece ser que no lo entienden estos atalayados. Seguimos.
Le dio todo poder, ¿por qué? Si Jesucristo ya era todopoderoso, ¿por qué Dios le da todo poder?
Porque lo recobra, chaval. Fíjate lo que dice. Si Cristo ya era todopoderoso antes de venir a la tierra, entonces ¿por qué Dios le da todo el poder en el cielo y la tierra? Porque sencillamente lo recobró. Todo ese poder que tenía en el cielo y la tierra lo recobra en el momento de la resurrección, así de sencillo. Vaya pregunta más tonta y estúpida la que ha hecho. Seguimos.
Qué cosa más extraña. Hechos 2:36, Dios lo hace Señor y Cristo. Si Jesucristo ya era Dios, era igual al Padre, ¿para qué Dios lo hace Señor y Cristo? Luego siempre quedará la pregunta de quién es Dios. Porque desde mi punto de vista lo veo fácil.
A ver, cuando dijo el apóstol Pedro, Dios le ha hecho Señor y Cristo, ¿qué significa eso? Que él no era Señor, ya, él no era Señor antes de venir a la tierra, por supuesto que era Señor. Entonces, ¿por qué dice ese texto de Pedro y Dios le ha hecho Señor y Cristo? Porque en el momento de la resurrección, Jesús recobra ese señorío que él ya tenía antes de venir a la tierra. Lo recobra. Por supuesto que ya lo tenía antes, ese señorío. Todo ese poder en el cielo y en la tierra ya lo tenía antes de venir a la tierra. Era de condición divina, estando en forma de Dios. Él tenía esa gloria juntamente con el Padre. Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo desde antes de la fundación del mundo. Por tanto, Cristo ya era todopoderoso, tenía gloria, era un Dios en el cielo. Por eso es que cuando se le aparece a Abraham, ahí en Génesis 17, verso 1, ¿cómo se le llama? El Shaddai, todopoderoso. Se le apareció este señor, Jehová, se llama Jehová igual que su Padre Celestial. Porque la Biblia es bien clara en este tema. El Antiguo Testamento habla de dos Jehovás. Dos Jehovás, o Yahvés, o Yahvés, como queramos. Dos dioses, uno que es el Todopoderoso Supremo, el Invisible, a quien ningún ser humano vio jamás, y el segundo era el que bajaba a la tierra y se aparecía a los seres humanos. Es doctrina, vamos, clarísima en todo el Antiguo Testamento. Vamos a ver, a seguir escuchando lo que dice.
Él es Jehová, pero desde la óptica de un trinitario, no un unicitario atanasiano, lo digo con respeto, ¿no? No sabemos quién es vuestro Dios, porque vuestro Dios al final es como dice Juan 4, 22 al 24, es un Dios que no se entiende. Los verdaderos adoradores, ¿qué hacen? Adoran al Padre. Me hubiera gustado que me hubieras mostrado que en la Biblia cómo los verdaderos adoradores adoran al Dios trino, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno,
Sí, los herejes trinitarios adoran a un monstruo de tres cabezas, es de simple. O dicho en otras palabras, están adorando a un Dios falso. y por lo tanto están practicando la idolatría, son idólatras. Uno que adora a una especie de monstruo con tres cabezas o tres rostros, está adorando a un dios falso. Por lo tanto, son idólatras. Los trinitarios son idólatras, así de simple. ¿Verdad, hermano Tomás?
Así de claro. O sea, efectivamente no hay otra. Ellos adoran a un ser inventado, un ser producto de intentar sintetizar la filosofía pagana con, pues, con el cristianismo, un cristianismo ya deformado, y surgió esa entidad. O sea, entonces, pues, es un ídolo.
Exactamente, hermano. Es un dios falso. Y adorar a dioses falsos es idolatría. Es tan falso, tan idolátrico, tan diabólico como adorar una galleta de harina, como hacen los paposos en sus blasfemas y satánicas misas. Que adoran una galleta de harina a la hostia diciendo que es Jesucristo. Nada menos. Con su cuerpo, alma y divinidad. Eso es lo que enseña oficialmente esta iglesia del diablo en la tierra. ¿Eso cómo se llama? Eso es una repugnante idolatría, así de simple. Y todos los idólatras tendrán su parte en el lago de fuego, como dice bien claro el Apocalipsis. Seguimos.
Cuestión está, luego has comentado, comentabas el tema de, creo que comentaste algo con relación a cómo Jesucristo fue hecho inferior a los ángeles. Sin embargo, si vamos al contexto de Hebreos capítulo 2:9 y de Filipenses, nos damos cuenta de que Jesucristo fue hecho inferior a los ángeles, eso es cierto. Pero dice que dejó una forma para coger otra. Por lo tanto, ¿por qué fue hecho inferior a los ángeles? Por cierto, si vamos a las escrituras hebreas, dice que fue hecho inferior a los dioses. ¿Por qué? Porque Jesucristo tenía la forma divina, la forma celestial, se humilló y cogió la forma humana. Por lo tanto, Jesucristo en la tierra fue 100% hombre, nada de...
Muy bien, así es, efectivamente. Aquí totalmente la razón a Samuel. Era 100% hombre cuando vivió en la tierra. No tenía ninguna condición gloriosa, divina, que en la tierra, ¿no? Era un dios cuando estaba en la tierra, eso sí. ¿Por qué? Porque era un ser poderoso. Como Moisés. Moisés era un ser humano, no era un ser celestial. Y sin embargo, Dios le llamó, Dios el Padre le llamó Dios. Mira, te he constituido Dios para Faraón. Y Moisés era un hombre, un ser humano, pues igual con Jesús. Jesús cuando vivió en la tierra era un dios, es decir, un ser poderoso, pero no tenía esa condición divina, no tenía la naturaleza divina. Era 100% humano, efectivamente. Era un dios humano, un ser poderoso humano. Esa es la enseñanza bíblica. Por consiguiente, tiene razón aquí lo que dice el atalayado. ¿Pero qué es lo que enseñan los herejes trinitarios? Dicen que no, que cuando Jesús vivió en la tierra tenía las dos naturalezas, la humana y la divina. Eso es mentira, eso es falso. Porque eso es todo lo contrario de lo que dijo el apóstol Pablo ahí en Filipenses capítulo 2. Dice que estando en la condición de hombre, hombre. No dijo en la condición de Dios y de hombre, no. No tenía la condición, la naturaleza divina, no. Era un ser humano poderoso, eso sí. Un ser humano poderoso. Un ser humano Elohim, Dios. Igual que lo era Moisés. Pero no tenía la naturaleza divina. Esto es lo que no entienden estos falsos cristianos trinitarios. No sé si hermano más querrá decir algo sobre esto.
Está bien claro, o sea, o el propio Jesús, Juan 10, 34 y 35, dijo él mismo, no está escrita en vuestra ley, yo dije, dioses sois, citando Salmos 82, 6. Se llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. O sea, está claro que le llamó dioses, es poderoso. Por tanto, por eso es que la enseñanza del monoteísmo no tiene ningún fundamento bíblico.
Exactamente, hermano. Eran dioses y eran seres humanos esos jueces de Israel. ¿Esto qué significa? Que se puede ser un dios en la tierra y al mismo tiempo ser un ser humano. Tener solamente la naturaleza humana. Y se le puede llamar dios. Claro que sí. Eso ocurrió con Moisés, ocurría con los jueces de Israel. Pues igual ocurría con Jesús. Él era un ser humano, 100%, tenía la naturaleza humana y se le puede llamar perfectamente Dios, era un Dios. Era un Dios, ¿por qué? Porque era un ser poderoso. Recordad, eso es lo que significa la palabra Dios, Elohim, un poderoso. Y era un ser humano, Jesús, poderoso. Tenía el poder de Dios, hacía todos los prodigios que hacía, todos los milagros, ¿por qué? Porque era un ser humano poderoso. el poder de Dios, el Espíritu de Dios estaba en él. Por lo tanto, podía hacer todos esos prodigios y milagros que hizo. Seguimos.
100% Dios. Hablabas de Cerintio, ¿no? Bueno, luego eso lo podemos tocar en el tema del miliarismo. Cerintio al final dice que el espíritu de Jesús se mete dentro del cuerpo de Jesucristo, ¿no? Bueno, sí, esas eran las herejías que tenía Cerintio y que son muy parecidas al final a las que enseñaban los gnósticos y muy parecidas a ese 100% Dios, 100% hombre. Los gnósticos que enseñaban que no era ni una cosa del todo ni era una cosa ni era la otra cosa.
Bueno, respecto a lo que dice aquí el atalaya, 100% Dios y 100% hombre. Jesucristo, claro que es 100% Dios y 100% hombre después de su resurrección. Jesús sigue siendo un hombre. 100% hombre. Es un hombre, un ser humano. Pero también es 100% Dios. Es decir, tiene la naturaleza divina también. Cristo tiene dos naturalezas, la humana y la divina. Por supuesto que sí. Y aquellos que niegan que Jesucristo sigue siendo un hombre, pues sencillamente están insultando a Jesús. Blasfeman contra Cristo, le llaman mentiroso, así de simple. Y insultan también a Pablo, al apóstol, porque él lo dijo, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Estaba hablando en tiempo presente el apóstol Pablo, ahí en 1 Timoteo. Por tanto, lo dice Jesucristo, hombre, él sigue siendo hombre, un ser humano, que es lo mismo, es exactamente igual. Pero al mismo tiempo es un ser divino, un ser celestial. Tiene un cuerpo glorioso, un cuerpo espiritual. Pero también es un hombre. ¿Queda claro? Por eso es que cuando Jesús dijo bien claro, cuando venga del cielo con gran poder y gloria, vendrá como hijo de hombre. Y verán llegar al hijo del hombre en la nube del cielo, etcétera, etcétera. Va a venir como un hombre. Claro que Jesús sigue siendo un hombre. Y por cierto, esto lo rechazan los atalayados. Los atalayados ya no enseñan que Cristo actualmente siga siendo un hombre. Ojo, esa es la herejía que enseñan ellos. Y ahí en ese punto los papos o los católicos tienen razón. Ellos reconocen que Cristo resucitado sigue siendo un hombre. Y sin embargo los atalayados lo rechazan. ¿Veis cuenta? Tanto unos como los otros mienten y también enseñan tanto los unos como los otros algo de verdad. ¿Lo veis? Mezclan la verdad con la mentira. Cristo sigue siendo un hombre, pero al mismo tiempo es un espíritu. Es un espíritu. Espíritu vivificante, 1 Corintios 15, 45. Pero por supuesto que sigue siendo un ser humano, un hombre. Entonces, lo que no entienden estos atalayados. Si ellos niegan que Cristo en el cielo es un ser humano, es un hombre, yo les pregunto a ellos, ¿por qué Pablo dijo, le llamó Jesucristo hombre? ¿Por qué? No, no os van a responder jamás. No sé si hermano Tomás querrá decir algo.
Es capaz que lo dijo también Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga su gloria y todos los ángeles, sus santos ángeles con él, etcétera, etcétera, etcétera. O en Mateo capítulo 24, verso 29 en adelante también. Ahí también dice claramente, entonces verán al Hijo del Hombre, es decir, al hombre Jesús, al humano Jesús. Y recordemos que Pablo habla de cuerpo físico y cuerpo espiritual, soma. En este momento compara en ese momento a una planta que la semilla se entierra y sale la planta, es algo palpable. Lo que pasa es que Cristo, como está en el cielo, es el espíritu, por eso es que no tiene un cuerpo de carne y sangre, por eso es que no tiene. Entonces, el espíritu absorbe, ¿no? Por eso es que se puede desmaterializar. Ahí sí es espíritu, tal y como dice Pedro 3:18, 1 Corintios 15:45, Apocalipsis capítulo 2, verso 7, Romanos capítulo 8, verso 27, etcétera, etcétera. Entonces, paso para.
Muy bien dicho, efectivamente. Hijo del hombre, la expresión hijo del hombre en la Biblia significa un ser humano, un hombre, así de simple. Hijo de un padre y una madre humanos, eso es lo que significa hijo del hombre. Es un título que incluso al profeta Ezequiel, al profeta Daniel, se le llama igual en la Biblia, se llama hijo de hombre. ¿Por qué? Porque eran seres humanos. Pues igual con Jesús, Jesús sigue siendo un ser humano y vendrá del cielo con gran poder y gloria como un ser humano. Como un hombre, el hijo del hombre, lo dijo el propio Jesús. Los que niegan esto, pues repito, están insultando a Jesús llamándole mentiroso. Así de simple. Bien, vamos a seguir oyendo al atalayado.
Cosa del todo. Bueno, citaste Filipenses 2:9 y diciendo que Dios le dio un puesto superior. Bueno, esto ya estaba profetizado en Isaías 52:13. Dice: miren, mi siervo actuará con perspicacia, será puesto en alto, será elevado y muy ensalzado. ¿Por qué? Porque Dios lo ensalzó a un puesto superior, evidentemente por lo que hizo. ¿Qué hizo? Entregar su vida al sacrificio por nosotros. Él se humilla y luego Dios le da una posición superior. En Hechos 2, 32 y 33 dice: Dios resucitó a Jesús y de eso todos nosotros somos testigos. Por eso, puesto que él fue elevado a la derecha de Dios y recibió del Padre el Espíritu Santo prometido, él ha derramado lo que ustedes ven y oyen. Comentabas que Jesucristo tenía toda la iniciativa, él puede hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque estoy igual al Padre. Entonces, como él puede hacer lo que quiera, pero sin embargo Jesucristo dice que no. Juan 5:30, yo no puedo hacer ni una sola cosa por mi cuenta. Y luego dice, porque no busco hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
Bueno, ese clarísimo que ha citado, ese pasaje que ha citado el atalayado, es que es irrefutable, está bien claro. Eso lo que hacía no era por su propia iniciativa, sino lo que el Padre le mandó y ordenó. O sea que cuando, por ejemplo, el paposo este Guido dijo en otra participación que no, que Jesús sí que podía hacer cosas por su propia voluntad, con su propia iniciativa, pues eso era falso, es mentira. Lo que hacía Jesús, lo que decía Jesús era porque el Padre se lo decía, él le decía lo que tenía que hacer. Y él obedecía a Jesús como hijo de Dios, pues era obediente al Padre, está subordinado al Padre y hacía simplemente lo que el Padre le mandaba hacer. Seguimos.
He estado viendo que tampoco podías haber tocado un poco, porque la voluntad siempre está asociada al Padre. Hágase tu voluntad. Porque Jesucristo no hace su voluntad, si es coigual al Padre.
Exactamente, magnífica pregunta. Si Cristo en autoridad es igual al Padre Celestial, porque Jesús dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Es un pasaje absolutamente subordinacionista y que destroza totalmente el trinitarismo. ¿Verdad, hermano Tomás?
Efectivamente, este texto que acaba de decir el atalayado es fulminante. Este texto de Juan 5:30, entre otros muchos, ahí dice claramente, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Por eso es que el Padre es mayor que yo, el Padre es mayor que todos, Juan 10:29, etcétera, etcétera. La revelación que le concedió el Padre, revelación 1:1, etcétera. El Padre es el jefe de Cristo de forma semejante a como el jefe de la congregación es Cristo, 1 Corintios 11:3, etcétera, etcétera. O sea, no hay ningún trinitarismo aquí.
Así es, hermano. No he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Más claro que Pablo, que vamos, más claro que el agua pura. Eso es puro subordinacionismo. Aquellos que rechazan el subordinacionismo de Jesús al Padre, sencillamente no creen en Jesús. Ni creen en la Biblia, ni creen en Cristo, ni creen en el Padre Celestial. Sencillamente son falsos cristianos. Los que no son los que rechazan el subordinacionismo. Bien, vamos a seguir.
¿No tenía voluntad propia? Pues sí, Jesucristo tenía voluntad propia, pero dice que haría la voluntad del Padre. Bueno, luego también has comentado que por qué Jesucristo hacía milagros, porque recibió el Espíritu Santo. Dice, pero si yo expulso a los demonios por medio del dedo de Dios, es que el reino de Dios los ha tomado ustedes desprevenidos. Bueno, a ver si me da tiempo a Juan 20:20.
Exactamente, bueno, ahí ese pasaje es el dedo de Dios. Pero luego en el pasaje, otro paralelo, dice, si por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, significa que ha llegado a vosotros el reino de Dios. En un pasaje se dice el dedo de Dios y otra cosa, en otro texto el Espíritu de Dios. ¿Eso qué significa? Porque Jesús expulsaba a los demonios y hacía milagros por el poder de Dios el Padre, por la energía de Dios el Padre que estaba en él, así de sencillo. O sea, no lo hacía por su propia iniciativa, no, sino por el poder de Dios que es el Espíritu Santo. El dedo de Dios, el Espíritu de Dios. Evidentemente cuando dice el dedo de Dios es algo metafórico, es una prosopopeya. Pues eso no significa que el Espíritu Santo sea un dedo literal, ¿no? Ahí cuando dice el dedo de Dios se refiere al Espíritu de Dios, a esa energía de Dios que es el Espíritu Santo, vamos. Hermano, ¿querrás decir algo?
Así, así mismo es, ¿no? No quiero salirme del tema, pero aquí vemos, bueno, tú en ese sentido, hermano Tito, escribiste hace tiempo creo que era Mac Luke o una cosa así, ¿no? Y que es la armonía, ¿no? Tapa la boca a los subnormales que hablan de diferencias de carácter contradictorio, ¿no? No me quiero salir del tema, ¿no? Pero unos textos Tanto oscuros se especifican, se aclaran en otros más claros en relación a lo mismo. Paso por ahora.
Así es. O sea, expulsar los demonios por el Espíritu de Dios no significa expulsar a los demonios por una tercera persona divina, ¿no? Está hablando del poder del Dios Padre. ¿Y cuál es el poder del Dios Padre? Pues su espíritu, su energía. Así de simple. Ese es un pasaje que destroza el trinitarismo, porque ahí no se habla de ninguna tercera persona divina. Está hablando del poder de Dios, de su espíritu. Por ese poder, con esa energía, Jesús expulsaba, sacaba a los demonios, así de sencillo. Vamos a seguir a ver qué dice.
18 dices que ahí le dice mi Señor y mi Dios. Bueno, lo que sabemos es que Tomás pronunció una exclamación de asombro al ver a Jesús y que dirigió en realidad a Dios, ¿no? Y
bueno, eso es mentira. Eso es falso, es mentira lo que acaba de decir aquí el atalayado. Eso de que era una simple exclamación lo que dijo Tomás, eso es falso y eso es diabólico. Sencillamente Tomás le estaba llamando a Jesús resucitado, mi Dios y mi Señor, porque se estaba dirigiendo a él, a Jesús. Y le llama mi Dios y mi Señor. Cristo es nuestro Dios y nuestro Señor, así de simple. Como dice Tito 2:13, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es nuestro Dios y nuestro Señor, como muy bien dijo Tomás, el apóstol. Lo que ocurre, a ver si esto lo entienden, lo que ocurre es que este Señor y este Dios, que es Cristo, tiene a otro Dios y Señor sobre él, a otro Dios y Señor supremo, que es el Padre Celestial. Por lo tanto, son dos dioses. Tenemos a un Dios supremo, un Señor supremo, que es el Padre Celestial. Luego tenemos a un segundo Dios, a un segundo Señor, que es Jesucristo. Así de sencillo. Por eso es que Tomás le llamó mi Dios y mi Señor. Esto que dicen estos falsos cristianos atalayados, diciendo, no, es que Tomás simplemente estaba haciendo una exclamación, diciendo, Dios mío, Señor mío. Eso era una exclamación, no, eso es mentira. Eso es una mentira asquerosa del diablo. El apóstol Tomás estaba haciendo una confesión. Tremenda. Le estaba llamando Dios mío y Señor mío a Jesús. De ninguna manera una exclamación. ¿Verdad, hermano Tomás?
Muy buen punto, porque esto realmente es otra apostasía de los mal llamados testigos de Jehová. Es así, primero, porque aparece la palabrita le. Punto uno. Le es a él. No sé si está atalayado, pues sabrá leer correctamente. Igual su secta ni le enseñó eso. Le es a él. Segundo, porque el contexto es lo que está hablando. Y tercero, porque armoniza contextos que precisamente la versión watchtoweriana adulteró, como Tito 2:13 o como segunda de Pedro 1:1. Paso para acá.
Exactamente, muy bien dicho, hermano. Tito 2:13 es un texto impresionante, ese de Pablo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, ahí bien clarito le está llamando Dios grande. Cristo es un Dios grande, por supuesto que sí. Y nuestro Salvador. Claro que Cristo también es nuestro Salvador. Y es un Dios grande. ¿O quién va a negar? ¿Estos atalayados acaso van a negar que Jesucristo resucitado es un Dios grande? ¿Van a negar eso? Por supuesto que no. Ellos reconocen que Cristo es un Dios. Y es un Dios grande. Pero resulta que hay otro Dios todavía mucho más grande, que es el Padre Celestial, que es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que enseña la Biblia. Y parece ser que eso es lo que no entienden estos atalayados, estos falsos cristianos. Por eso es que de forma repugnante y satánica tuvieron que falsificar en su Biblia basura que tienen, llamada del Nuevo Mundo, tuvieron que falsificar de forma repugnante ese texto de Tito 2:13. Para hacer creer a los ignorantes que Cristo no es ese Dios, nuestro gran Dios y Salvador. Cuando resulta que ahí está hablando solamente de Cristo. No está mencionando al Dios Padre por ninguna parte. ¿Por qué? Pues muy simple. Porque si leéis el pasaje de Tito 2:13, Pablo lo dijo bien claro. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de Jesucristo, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿A quiénes estamos esperando los cristianos? ¿Qué venida es la que estamos esperando los cristianos? ¿La del Dios Padre o la de Cristo? La de Cristo. Es la que estamos aguardando, esa bendita esperanza. Su manifestación gloriosa, ¿de quién? La manifestación gloriosa del Señor Jesucristo, no del Padre Celestial. Con lo cual queda destrozado completamente la satánica interpretación que hacen ellos de ese texto, los atalayados. de ese texto de Tito 2:13. Solamente se refiere a Jesús. Y Pablo, bien clarito, le llamó nuestro gran Dios y Salvador. Es un Dios grande. ¿Qué me van a decir estos atalayados? ¿Que Cristo no es un Dios grande? Hombre, eso solamente lo podría decir un subnormal, decir que Cristo no es un Dios grande. Bien, vamos a seguir a ver qué dice.
En griego lo podríamos ver, porque cuando pone Kai entre Kyrios y Zeus, es porque habla de dos personas, pero no tengo tiempo para eso.
No, eso es mentira. Tito 2:13 no está hablando de dos personas divinas. No está hablando del Padre, no menciona al Padre por ninguna parte. Está mintiendo descaradamente lo que dice aquí este atalayado. Está hablando solo de Jesús, ya que es a Jesús a quien estamos esperando. Es su manifestación gloriosa la que estamos esperando, como leemos en otros textos de Pablo, por ejemplo, 1 Corintios 1:7. Mientras aguardamos la venida gloriosa, su manifestación gloriosa, la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo. Eso dijo Pablo. Mientras esperamos, mientras aguardamos la manifestación gloriosa de Cristo, su manifestación, la de Él, la que esperamos. La venida de Él, su venida gloriosa, no la venida del Padre Celestial. Así que lo que acaba de decir, el atalayado es una aberración, es una mentira del diablo. No sé si, hermano, querrás decir algo.
Efectivamente, está bien claro ese texto que has citado de 1 Corintios 1:7, así lo dice. Claro, pasa, claro. ¿Qué pasa? Que esta secta no espera nada. O sea, no espera la manifestación del Señor Jesucristo, porque no creen en ella. Es otro punto.
Exactamente. Bueno, eso que has dicho es tremendo. Efectivamente, ellos no esperan la venida gloriosa de Jesucristo, su manifestación gloriosa, porque como dicen estos mamarrachos, que ya Cristo vino, ya su parusia ocurrió de forma invisible en el año 1914, ¿qué vamos a estar esperando? ¿Por qué vamos a esperar a si ya ocurrió en el 14? Es la doctrina, es la peor herejía, la mayor doctrina de demonios que enseña esta secta diabólica. Bien, seguimos, a ver qué dice.
La cuestión está que el Dios de Tomás era Jesús. Ah, que Dios era...
Por supuesto que el Dios del apóstol Tomás era Cristo, le llamó bien clarito, mi Dios y mi Señor. Cristo es nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo, pero resulta que tenemos a otro Dios superior, mucho más grande, que es el Padre Celestial. Por lo tanto, ¿qué enseña la Biblia? Porque tenemos dos dioses, así de claro. Tenemos dos dioses, el Dios supremo, máximo, este Dios único, porque no hay otro como Él, que es el Padre Celestial. Y luego tenemos también un segundo Dios, que nuestro Dios, nuestro Señor, que es el Señor Jesucristo, así de simple. Dos dioses, dos señores, que son el Padre y el Hijo. Por supuesto que el apóstol Tomás tenía a un Dios sobre él, que era Cristo, su Dios y Señor. Y al mismo tiempo tenía un Dios supremo, que es el Padre Celestial. Así de simple. Seguimos.
Que Tomás era unicitario, ¿vale? Entonces no era trinitario, era unicitario, ¿no? Porque como era su Dios, pero ¿por qué no?
No, no, vamos a ver, este tío lo que está diciendo es una soberana idiotez, este atalayado. No sabe ni de lo que habla. Nosotros, los verdaderos cristianos, enseñamos que Cristo es nuestro Dios y no somos unicitarios. Enseñamos que Cristo es nuestro Dios, claro, y nuestro Señor, pero al mismo tiempo decimos que hay otro Dios sobre nosotros, que creemos y tenemos a un Dios supremo, que es el Padre Celestial. Esto no tiene que ver absolutamente nada con la herejía del unicitarismo, ¿verdad, Tomás?
Efectivamente, bueno, quiero comentar, Tito, que tengo que abandonar ya, que...
Vale, hermano.
Que, gracias para todos y mañana nos
vemos. Vale, hermano, pues nada, gracias por haber participado. Ya sé, también ahora en unos minutos ya voy a terminar. Y nada, no sé si mañana podrá Tomás y si no, pues otro día. Entonces vamos a seguir, en unos minutos también terminamos. Vamos a seguir a ver qué dice, porque ahora en un ratito va a responder el paposo este Guido. Pero ya lo dejaremos para mañana, ¿vale? Seguimos.
He hablado del texto que estaba un poquito más arriba, al principio, cuando le dice Jesucristo a María de Magdalena, deja de colgarte de mí, mujer, porque asciendo a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Qué pasa? Que los humanos como Tomás tenemos un Dios que es Jesús y luego Jesús tiene otro Dios. ¿Eso es lo que me estás diciendo que dice Juan 20:28?
Pues claro, eso es lo que enseña la Biblia. Tenemos un Dios, un Señor Jesucristo, que es nuestro Dios, nuestro Señor, y también tenemos al Dios supremo y al Señor supremo, que es el Padre Celestial. Esa es la enseñanza bíblica. Dos dioses, dos señores, un Dios y Señor supremo, que es el Padre, el Dios de dioses, y el segundo Señor y el segundo Dios, que es Cristo, así de simple. Esa es la enseñanza bíblica, la cual no, estas pobres criaturas atalayadas pues no lo entienden. Seguimos.
Evidentemente no. Jesucristo dijo, asciendo a mi Dios, a vuestro Dios, y luego ascendió ante Dios. Y dice que se presenta ante él, como dice Hebreos 9:24. Y ese Dios es el que dijo Jesucristo que los verdaderos adoradores adoran. Ese Dios es el que dijo Jesucristo que es el único, que el Padre es el único que busca adoradores. Ese Dios es el que en 1 Corintios 8:6 dice, el único, tenemos un solo Dios, el Padre. Ese
no, eso es mentira. Esa está citando una mala traducción, falsificada. Pablo nunca dijo en 1 Corintios 8:6 porque tenemos un solo Dios, el Padre. No. La palabra solo fue añadida por los traductores mentirosos en esas Biblias falsificadas. Pablo jamás dijo eso. Pablo dijo que tenemos un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. No dijo por ninguna parte que solo tengamos un Dios. Porque si añades la palabra solo, está excluyendo ya a todos, está excluyendo a cualquier otro Dios. Eso no fue lo que dijo Pablo. Porque tenemos un Dios Padre de quien proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas. Eso es lo que dijo Pablo. Lo que pasa es que este ignorante atalayado del Samuel está citando ese versículo en una traducción falsa, como es por ejemplo la de los atalayados. Esta horrorosa traducción llamada del Nuevo Mundo. Lo está citando de ahí. Una versión falsificada. Sin embargo, si nos vamos al texto griego, una traducción literal del griego al español, pues veréis que no aparece por ninguna parte la palabra solo. Eso añadieron los traductores para engañar a la gente, para hacerles creer en la mentira del monoteísmo, la mentira de que solo existe un Dios. Pero eso jamás, de los jamases, lo enseñó el apóstol Pablo. Seguimos.
Dios es el que Juan 17:3 dice, el único Dios verdadero. Ese Dios es al que Jesús oraba. Ese es el Dios al que Jesucristo está totalmente subordinado, tanto en el cielo, porque otro texto que podías haber tocado era Juan 8:38, ¿no? Cómo Jesucristo aprendió en el cielo y cómo Apocalipsis 1:1 dice que sigue aprendiendo en el cielo porque Dios le da revelaciones. Bueno,
respecto al pasaje que ha citado aquí de Juan 17:3, es otro texto que falsifican, malinterpretan estos falsos cristianos atalayados. Ahí Jesús no dijo por ninguna parte que solo existe un Dios verdadero. Eso es mentira. Ahí la palabra solo no aparece por ninguna parte. Jesús lo que dijo es que te conozcan a ti el único Dios verdadero. Y aquí en esta escuela ya hemos explicado el significado verdadero de la palabra único. La palabra único no significa solo. Cuando Jesús dijo que el Padre es el único Dios verdadero, lo que estaba diciendo es que el Padre es el Dios supremo y que no hay otro Dios como Él, es un Dios único. Es lo mismo, el mismo significado que si nosotros decimos mi Padre es único. Es único en el mundo. ¿Qué estamos diciendo? ¿Que solamente existe un Padre en el mundo? No. No, estamos diciendo que mi Padre es único. ¿En qué sentido? Pues que es el mejor de todos los padres. Es el más importante, es el más amado, pero por supuesto hay muchos más padres en el mundo. Ese es el significado de la palabra único. Eso es lo que dijo Jesús ahí en Juan 17:3. Que el Padre es el único Dios verdadero, es en el sentido de que es el más amado, el más grande de todos los dioses, el más importante. Eso es lo que significa único. Ahí no está negando la existencia de más dioses verdaderos, de ninguna manera. El propio Jesús es un Dios, también es un Dios, y es un Dios verdadero. ¿Me van a decir estos atalayados mentirosos que Cristo es un Dios falso? De ninguna manera, no es un Dios falso, es un Dios verdadero, pero el Padre es el Dios verdadero, supremo, único, no hay otro Dios como Él. Esa es la correcta y verdadera interpretación de Juan capítulo 17, verso 3. Que no tiene que ver nada con esa tontería, esa falsificación que dicen. Es que ahí Jesús enseñó que solo existe un Dios verdadero. Eso es mentira. Eso se lo inventan estos falsos cristianos. De ninguna manera dijo eso Jesús. No dijo jamás que exista solo un Dios verdadero. Es mentira. Pues lo que dijo es que este Dios, este Padre Celestial, es único. Es un Dios verdadero único. ¿Por qué? Porque es el supremo, no hay otro como Él. Seguimos.
Bien, gracias. Bueno, entonces vamos a la parte final, que son de conclusión.
Bueno, vale, esta parte ya la vamos a dejar aquí. Ya mañana vamos a ver la quinta parte. Y ya mañana comenzaremos escuchando la respuesta del paposo este Guido. De modo que nos marchemos ya. Y nada, mañana a la misma hora, 10 de la noche hora de España, pues haremos la escuela. Así que a todos los hermanos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sea con todos los verdaderos hermanos en la fe.
Bueno, yo lo que también opino y digo es que todo esto que va a pasar o que está pasando y va a pasar, pues nos debe de dar es como, aunque van a pasar cosas fuertes para uno, pero yo creo que es muy poquito tiempo el que vamos a estar en esas. Y pues nos debe dar es como alegría también el saber que Cristo viene, de que va a haber redención para sus hijos, para los salvos, para nosotros. Y entonces pues es también como motivo de alegría, ¿no? Que a pesar que para algo otros es problema, para algo otros es muerte, para algo otros es cosa, hambre, presión, pues para otros, para nosotros es pues también de alegría, ¿no?
Así es, hermano. Tenemos que estar contentos y pedir a Dios por la venida de su reino aquí a la tierra, como nos enseñó Jesús. No pedir para que se acabe esta guerra. No, eso es falso. Eso es lo que hacen muchos falsos pastores evangelocos que andan por ahí pidiendo para que se acabe esta guerra. No. Esa no es la oración del verdadero cristiano. Estas cosas tienen que ocurrir. Es necesario que esto ocurra, dijo Jesús. Pero todavía no es el fin. O sea, son profecías que se tienen que cumplir. Que tenemos que pedir es por la venida del reino de Dios a la tierra, como enseñó Jesús en el Padre Nuestro. Venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Esa es la verdadera oración, ¿eh? Pero no como hacen muchos mamarrachos de pidiendo para que se acabe esta guerra y que venga la paz. No, tenemos que pedir la paz verdadera. Solamente va a venir cuando venga el reino de Dios y de Cristo aquí en la tierra, no antes. Entonces, lo digo esto porque ayer cuando estábamos haciendo el vídeo, Enrique y yo, pues eso, se puso el vídeo de un pastorcillo de estos evangelocos de ahí de Ucrania, ¿eh? Pidiendo ahí, rezando ahí los evangelocos para que se acabe esta guerra. No, no, o sea, no es la oración del verdadero cristiano. La oración verdadera es pedir por la venida del reino de Dios a la tierra. Porque esta guerra tiene que ocurrir. ¿Cómo vamos a pedir a Dios que se acabe esta guerra? Si está profetizado en la Biblia, está profetizado en el Apocalipsis, ¿qué tiene que ocurrir? ¿Qué tenemos que pedir a Dios? ¿Pedirle que no se cumplan? ¿Que no se cumplan las profecías del Apocalipsis? Eso solamente lo hace un hijo del diablo. Pedir que no se cumplan las profecías del Apocalipsis. Eso es demencial. Hay que pedir porque cumplan, para que venga el reino de Dios aquí a la tierra, el reino de Dios y de Cristo. Esa es la petición verdadera.
Futuro gobierno regional de la bestia va a ser regional y no mundial. Pero quise buscar ese escrito donde usted escribió eso, donde decía que el gobierno de la bestia iba a ser mundial, pero en ese escrito había un punto donde se decía que las tres guerras que la élite planeaba y una carta que le escribió un masón a otro masón. Y la tercera guerra mundial, según así recuerdo, lo que planearon ahí dice que iba a ser causada por disputas religiosas entre los musulmanes y cristianos, al punto de que se iban a matar, o sea, iba a ser un cataclismo social jamás visto. Y yo, y de acuerdo a estos acontecimientos, uno puede decir, de pronto la élite lo que está haciendo es como, no sé, como algún ensayo para cuando ya llegue esa gran guerra que planearon en el pasado esas élites satánicas, quizás están como poniendo como señuelo, por decirlo así, a Rusia y Ucrania, cuando quizás a lo mejor tendrán planeado poner naciones que sean como muy, muy apegadas al musulmán, por ejemplo, un Palestina y a los cristianos, entre comillas, que podría ser Israel. De pronto la élite va a hacer que esas dos tierras se peleen y ahí se va a generar una gran guerra y las naciones aliadas de Israel y las que apoyan a Palestina van a estar y ahí sí se puede generar una gran guerra. Eso es más o menos como la sensación que yo tengo yo ya. Es decir, estar equivocado.
Sí, va a haber la Tercera Guerra Mundial. Sin ninguna duda, hay dos bloques ahora mismo enemigos en el planeta, que es la OTAN y Rusia. O sea, Rusia y China, que son aliados los dos, contra la OTAN. Una guerra mundial, una guerra termonuclear será entre esas grandes potencias. y que va a ser en diferentes lugares de la Tierra. O sea, no va a ser solamente en Ucrania. No penséis que esto va a ser solo en Ucrania. Va a ser en Oriente Medio, en el lejano Oriente. Mira, ahora hace unas horas estaba viendo que China está a punto de invadir Taiwán. Ha visto que Estados Unidos no ha hecho nada, absolutamente nada, para defender a Ucrania. Ha entrado Rusia, ha invadido Rusia, pues han dicho los chinos, ah, pues nosotros vamos a hacer lo mismo con Taiwán, que Estados Unidos no va a hacer nada. ¿Vale? Y ya va a hacer unos ejercicios muy peligrosos ahí en el mar de China, a partir de mañana. O sea, que no os extrañe que en cualquier momento China invada Taiwán. Y ahí se formaría otra guerra tremenda. O sea, van a ser muchas guerras en muchos puntos del mundo. En América también. Marica, yo estoy seguro que va a estar una guerra terrible entre Colombia y Venezuela. Estoy totalmente convencido. Ya que Venezuela está con Putin, con Rusia, y Colombia con Estados Unidos. O sea, ahí tiene que haber una guerra, pero vamos, fijo. Y va a ser en muchos países de la Tierra. Esa va a ser la Tercera Guerra Mundial. En Oriente también, en Oriente Medio. Israel, o sea, va a ser que no va a ser en un solo punto, va a ser en muchos sitios, en muchos países. Ya lo dijo Jesús. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, será en muchas multitud de naciones. Esa va a ser la gran guerra mencionada en el Apocalipsis, el jinete que monta el caballo rojo. Seguido después del caballo rojo, que es la guerra, pues va a seguir el caballo negro, que es la escasez de alimentos y el hambre, la hambruna que va a venir. Por eso es que he dicho antes y lo vuelvo a repetir, que es una inversión, saquéis dinero, saquéis los papeles de colores de los bancos y almacenéis alimentos imperecederos en vuestra casa. Es lo más inteligente que podemos hacer.
Maldito,
Sí.
qué hay de esa nueva política que se está levantando en los países de Latinoamérica? Bueno, no sé si de alguna parte de otra parte del mundo, pero aquí en Latinoamérica se ha estado levantando, por ejemplo, como Obrador el de México, como Nayib Bukele el de El Salvador. Aquí en Colombia hay uno que trae la misma, que se llama Rodolfo Hernández, trae la misma ideología de Nayib Bukele y de Obrador, el de México. Y bueno, hay algo otros en el mundo que no sé cómo se llaman, que traen este tipo de política. ¿No tiene que ver eso mucho como que Dios esté preparando el terreno para la venida del reino de Dios a la tierra y ya esté esa gente que va con la gente pobre, que va con la gente con el campo, que traen unas ideas diferentes, que no robar, no mentir, no traicionar, cero impunidad? Dicen, bueno, esa es como la nueva política que se está viendo en el mundo. La pregunta es como, ¿no tendrá que ver eso con el reino de Dios?
Es posible, sí, es posible. Yo personalmente creo que ese reino de Dios y de Cristo va a descender primero al continente americano. Si desciende al continente americano, el reino de Dios y de Cristo va a ser muy diferente, evidentemente, a como es ahora, como son los países ahora de América. O sea, ahí se va a implantar la justicia, porque dice el Apocalipsis que vendrá con poder, ahora ha venido con poder la salvación, etcétera. O sea, va a venir con poder. Y lógicamente, pues los malos gobernantes, los malos gobiernos serán totalmente quitados y habrá nuevos gobiernos bajo el reinado de Cristo. Yo así lo creo. Porque no, esto no lo enseña nadie más. O sea, esto yo no lo he leído, no lo he visto en ningún libro, ningún predicador. Pero vamos, yo esa es la conclusión que llego cuando leo Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Es que no hay otra explicación. Tampoco es una doctrina de la cual dependa nuestra salvación. O sea, en este punto que cada uno crea lo que le dé la gana, lo que quiera, ¿no? Pero yo sí lo creo. Yo creo que en ese mismo momento que Satán y sus ángeles extraterrestres malvados descienden aquí a la Tierra, aquí a Europa, que yo creo que van a descender aquí a Europa, concretamente en Roma, es mi opinión personal, cuando desciendan ahí en Roma, pues al mismo tiempo va a venir el reino de Dios y de Cristo con poder a otra parte de la Tierra. Y lógicamente habrá nuevos gobiernos. Se implantará la justicia y la paz en todo ese continente, en todos esos sitios donde haya venido el reino de Dios, ¿vale? Y luego ese reino de Dios y de Cristo, pues será mundial, ¿eh? Una vez que la bestia y el falso profeta sean destruidos, ya ese gobierno de Cristo será mundial. Pero vamos, si vosotros leéis ese interesantísimo pasaje de Apocalipsis 12:10, vamos, yo no encuentro otra interpretación. O sea, no encuentro otra, porque cuando la Biblia habla de la venida del reino de Dios, y del reino de Cristo siempre se refiere a su venida aquí a la tierra, no a otro lugar. En el cielo no tiene que venir ningún reino de Dios. O sea, el cielo no tiene que comenzar ningún reino de Dios. Donde ha de comenzar es aquí a la tierra. Y vendría la salvación. Dice que también vendrá la salvación, claro. Vendrá la salvación para todos los que vivan ahí, lógicamente. Y aquí en Europa, en el viejo mundo, lo que vendrá es el reinado de Satanás, la bestia y el falso profeta. Ya sabes que va a durar 42 meses. No existirá tal cosa como un gobierno mundial de la bestia. Que vendrá es un gobierno regional, en un imperio de 10 reinos. Eso es lo que enseña el Apocalipsis. Esto ya os digo, lo explicamos ayer el hermano Enrique y yo en el vídeo que hicimos, que está ahí en YouTube, que no lo haya visto, que lo vea, porque quedó muy bien. Y bueno, lo voy a publicar también en mi página web, el vídeo, lo voy a poner ahí en la primera página para que mucha más gente lo vea. Entonces, la Tercera Guerra Mundial ya ha comenzado, eso está claro. O sea, todavía muchos hermanos todavía no se han enterado de esto, de que ha comenzado la Tercera Guerra Mundial, porque muchos creen que el comienzo de la Tercera Guerra Mundial va a ser con armas nucleares y lanzándose misiles por aquí y para allá, misiles nucleares. No, no, de ninguna manera. La Tercera Guerra Mundial tiene que comenzar con armas convencionales. O luego ya las armas nucleares se utilizarán más adelante. Pero esta guerra que ha comenzado en Europa, pues una nueva guerra europea tremenda, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, bueno, esto está ya afectando a toda Europa. Y más que va a afectar a nivel económico, bueno, esto va a hundir todas las economías. Y el suministro de gas a Europa, procedente de Rusia, todo eso cortado, todo eso acabado. Ya a partir de hoy ya no se pueden hacer vuelos, por ejemplo, comerciales de Rusia a Europa. Han cerrado el espacio aéreo, la Unión Europea ha cerrado el espacio aéreo a todos los vuelos rusos. Aquí, en la Unión Europea. Imaginaos. Ya por eso está tan enfadado el Putin. Paso palabra.
Mira, aquí leyendo lo que dije en la primera intervención sobre lo que planearon las élites hace siglos atrás, las tres guerras. Dice, la Tercera Guerra Mundial se debe fomentar aprovechando las diferencias promovidas por los agentes iluminados entre el sionismo político y los dirigentes del mundo musulmán. La guerra debe orientarse de tal forma que el Islam y el sionismo político se destruyan mutuamente, mientras que otras naciones se verán obligadas a entrar en la lucha hasta el punto de agotarse física, mental y espiritual y económicamente. Esto le escribió Albert Pike a Giuseppe Mazzini el 15 de agosto de 1871, que al final la Tercera Guerra Mundial, quienes pretenden la completa dominación mundial, provocarán la mayor cataclismo social jamás conocido en el mundo.
Y después de esa guerra es cuando ya vendría, según ese plan de los masones, porque eran masones, según el plan de los masones es ese, o sea, primero una guerra mundial y seguidamente el reinado de ellos, un reinado, un gobierno con su falso mesías y tal. Ese es el plan masón de los Illuminati, que es justo lo que enseña el libro del Apocalipsis. Claro. Pero ya os digo, la Tercera Guerra Mundial va a ser en montones de países y multitud de países, no solamente va a ser entre los musulmanes y los judíos, no, no. O sea, es que va a ser en montones de países, en Europa, en América, en Oriente, en China, en muchísimos países.
Lo que pasa es que a la élite satánica, como no le funcionó el plan maléfico de matar a la mayor parte, una gran cantidad de la humanidad a través de la falsa inyección asesina, entonces lo que ahora quieren apurar en provocar esta guerra nuclear para acabar con la mayor parte de la población posible.
Exactamente, hermano. Este es el plan B, que yo llamo así, el plan B. El plan A era eliminar a millones y millones de personas con la falsa vacuna asesina, con esta falsa pandemia y tal, y ahora van a por el plan B. Han visto que el plan A no les estaba saliendo como ellos querían y van al plan B. ¿El plan B cuál es? Pues el exterminio de millones de personas con una guerra nuclear. Y sin saberlo, sin darse cuenta, pues están haciendo la voluntad de Dios. O sea, están cumpliendo la profecía, están cumpliendo la profecía del Apocalipsis. Sin que ellos lo sepan, sin que esta élite satánica se haya enterado, ¿no? Ya estaba ahí autoescrito en el libro del Apocalipsis. Primero el jinete que monta el caballo blanco, que ya sabemos cuál es. Esto lo explicamos ayer Enrique y yo, en el vídeo. Y ahora, ¿Cuál sale? Pues el segundo jinete, que es el caballo de la guerra mundial, el jinete que monta el caballo rojo. Y luego el siguiente que va a venir es el negro, ¿eh? Escasez de alimentos y hambruna. El negro y el amarillo verdoso, que ese ya va a ser la verdadera plaga, la verdadera pandemia que va a venir a causa de la guerra y el hambre y las enfermedades. O sea, va a ser, eso sí que va a ser una pandemia de verdad, la que va a venir. Cuando salga el jinete que monta el caballo amarillo verdoso.
¿Y la bestia en qué momento aparece? ¿Ahora en medio de la guerra, después de la guerra o después del caballo negro o el caballo amarillo?
Muy bien, buena pregunta. La bestia va a aparecer justo antes de abrirse el quinto sello. El quinto sello es la persecución de los cristianos, que va a lanzar la bestia, por lo tanto la bestia tiene que aparecer y tiene que comenzar a gobernar justo antes de la apertura del quinto sello. Justo en medio de la Tercera Guerra Mundial, pues va a descender Satanás y sus ángeles a la tierra, el diablo va a entregar su trono, su poder y su autoridad a la bestia, y es ahí cuando comenzarán ya los 42 meses del reinado de la bestia. O sea, el diablo y los extraterrestres, la invasión extraterrestre de los malos va a ocurrir justo en medio de la Tercera Guerra Mundial. Entonces la gente va a creer que lo que ha venido es el reino de Dios. Van a decir, uy, han venido a los extraterrestres a salvar el planeta. Cristo ha venido. El reino de Dios y de Cristo ya ha venido a la tierra. Cuando resulta que habrán sido Satanás y sus ángeles. Y es entonces cuando comenzará el gobierno de la bestia. Eso es en resumen lo que dice el Apocalipsis, lo que enseña.
Hermano Tito, ¿usted cree que cuando ya se dé ese gobierno regional de la bestia en esas zonas, partes de Europa y Asia y África, el falso profeta religioso, el último papa, va a inducir a que la gente que no esté escrito en el libro de la vida haga que adoren a la bestia y a Satanás? O sea, una manera de que él los haga hacerlo de esa manera es, por ejemplo, él siendo profeta, seguramente va a citar pasajes de la Biblia para engañar a la gente, para que adoren a la bestia, al falso profeta, y lo obedezcan en todo lo que ellos digan. Por ejemplo, pasajes del apóstol Pablo donde dice que se debe respetar a las autoridades civiles y obedecerles, ta, ta, ta. Entonces, como Pablo dijo así, así lo enseña la Biblia y eso, seguramente será una de las maneras en que el falso profeta que haga su oficio de profeta, entre comillas, de revertir de manera falsa la escritura para engañar a la gente. Y así ellos hagan que adoren al falso Mesías y a Satanás y le obedezcan todo lo que ellos digan.
Eso sin ninguna duda, hermano. Así lo dice el Apocalipsis capítulo 13, que el falso profeta, la segunda bestia, va a hacer que la gente, además de que sean marcados en la frente y la mano derecha, va a hacer que adoren al falso Mesías, a la bestia. Y dice que adorarán al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adorarán también a la bestia, o sea, van a adorar a los dos, a Satanás, porque el falso profeta lo que va a decir es que Satanás es Dios, Dios el Padre, y van a adorar a la bestia. ¿Qué es lo que va a decir el falso profeta, el último papa de la Iglesia Católica? Porque ese individuo es Jesucristo, que ha regresado a la tierra. Entonces, simplemente va a engañar a millones de personas, de hijos del diablo, se van a dejar engañar con esa gran mentira, la mayor mentira de toda la historia, y haciéndoles creer que ha descendido el Dios Padre de la Tierra y Jesucristo. Y van a decir que eso ya es el reino de Dios. Ese va a ser el gran engaño. Entonces, ahí van a caer, pero vamos, van a caer los católicos y todas las religiones e iglesias falsas, vamos, van a caer en esa mentira del diablo impresionante, pues van a ser engañados todos ellos. Excepto los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida, claro. Esos no vamos a poder ser engañados por el diablo y por la bestia, el falso profeta. Pues serán tres los que van a estar en la tierra, tres personajes, ¿eh? Satanás, la bestia, que va a ser un emperador, el rey, y el falso profeta, que va a ser el papa. Satanás, el emperador y el papa. Eso es los que van a gobernar ahí en ese falso reino de Dios, en ese imperio que estará formado por 10 reyes, 10 reinos. Y en otra parte de la tierra, repito, pues estará el reino de Dios y de Cristo, como dice Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Y si no, pues esto no es así, pues a ver, a mí que me expliquen, que alguien venga y me explique de una forma razonable el significado de Apocalipsis 12:10, porque hasta el momento nadie me ha dado una explicación razonable de Apocalipsis 12:10. Ya me han dicho ahí, por ejemplo, algunos creen que ahí se refiere a la segunda venida de Cristo a la tierra. Eso es mentira, eso es falso, eso es estúpido, eso es imposible. Porque dice bien claro que ese reino de Dios y de Cristo va a venir a la tierra justo en el momento que venga el reino de Satanás y de la bestia. O sea, justo en el momento que el diablo y sus ángeles
Hermano,
descienden a la tierra, al mismo tiempo vendrá el reino de Dios y de Cristo. Y adelante.
Tito, ¿y cómo se hace para ir? O sea, ¿hay alguna manera, o la Biblia habla, cómo identificar si el reino de Satanás baja y el reino de Cristo también baja? ¿De qué manera se podrá saber de que no sea equivocado, si me hago entender?
Pues muy
Ajá, para
sencillo.
saber cuál es el diablo o el
Pues,
de...
sí. Pues muy sencillo. Vamos a ver, cuando venga el reinado de Satanás, la bestia y el falso profeta se va a imponer esa marca en la frente y en la mano derecha. Pues, entonces vamos a saber perfectamente que ese es el reinado del diablo y del falso profeta y de la bestia. Vamos. Van a ser marcados en la frente y en la mano derecha con el nombre del falso Mesías y el número de su nombre, el 666. Y va a servir para comprar y vender. Eso va a ser el reinado de la bestia. Y cuando el reino de Dios y de Cristo venga a la tierra, pues nadie va a ser marcado en la frente y en la mano derecha. O sea, es que es muy fácil, será muy, muy fácil saberlo, simplemente pues leyendo el libro del Apocalipsis. Claro, los que no crean en el Apocalipsis, los que no sepan nada, los que no crean en el Apocalipsis, pues van a ser facilísimamente engañados, ¿eh? Por Satanás, por la bestia y por el falso profeta. Por eso la importancia que tiene en estudiar bien y conocer bien el Apocalipsis, que es el libro más importante de toda la Biblia. Y vamos, el más importante, no hay libro más importante que el Apocalipsis. No tengo la menor duda. Es el único libro donde hay una bendición especial para aquellos que lo lean y lo estudien y guarden las palabras proféticas de este libro. Eso no existe en ningún otro libro de la Biblia. Por eso es que vamos a ser perseguidos por el testimonio de Jesucristo, dice el Apocalipsis. Por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? A ver si alguien lo sabe.
La revelación del mismo libro del Apocalipsis.
Claro, exactamente. Lo dice bien clarito el Apocalipsis. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. ¿Qué profecía? Pues el Apocalipsis. En las palabras proféticas de este libro. Entonces, aquellos que prediquemos el Apocalipsis son los que vamos a ser perseguidos y seremos muertos, porque lo dice, ¿eh? Los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Pues nos llamarán, supongo que nos llamarán los apocalípticos, los malvados apocalípticos o cosas así, cosas parecidas, y entonces la persecución será bestial.
Pero, hermano, ya esto se presta para la especulación. Por ejemplo, en ese pasaje de Apocalipsis 12:10, cuando el ángel está hablando y dice: "Ahora ha venido el reino de nuestro Dios con poder a la tierra y ta, 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 ahora que ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos". Ese ángel, cuando da ese mensaje, o sea, ¿estará sobrevolando en su nube en esa tierra donde estará gobernando el falso profeta, la bestia y Satanás, o lo estará dando desde el cielo o algo así? Porque, como dice, a la vez ha venido, de pronto da a entender que cuando Satanás fue arrojado a la tierra, el ángel da ese mensaje: "Ahora ha venido el reino de Dios con gran poder, ta, ta, ta", y de pronto algunos se pueden confundir ahí con esas palabras del ángel. No sé si me di a entender o
Sí,
qué.
el pasaje, mira, el pasaje del Apocalipsis dice, y se oye una gran voz en el cielo. Dice que se va a oír en el cielo. Pero claro, dice en el cielo, ¿en qué cielo? ¿En el tercer cielo, segundo cielo, primer cielo? Yo creo que es como dice el texto, se va a oír en el cielo, va a ser en el tercer cielo, se va a oír esa voz, esa gran voz diciendo ahora ha venido, ¿no? Aunque podría ser también que se escuche aquí en la tierra, que la gente la escuche, esa gran voz. Anunciando, proclamando la venida del reino de Dios y de Cristo también. Es posible, ¿eh? No estoy asegurándolo. Pero también es posible también que se escuche nada más que en el tercer cielo, que dice el texto, y se oyó una gran voz en el cielo diciendo tal, tal, tal. O sea que lo más probable es que se escuche solamente en el tercer cielo, ¿eh? En mi opinión. Sí.
Cuando ese ángel proclame este mensaje y si se puede escuchar desde la tierra y otros seres vivientes que también van a estar proclamando, diciéndole a la gente que aquellos que se pongan la marca de la bestia van a sufrir la ira de Dios y ta, 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 esas voces se van a escuchar en todos los idiomas, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Y va a ser en el imperio de la bestia. Si alguno recibe la marca tal en la frente o la mano derecha, será atormentado con fuego y azufre, etcétera, etcétera. Eso todo el mundo va a poder escuchar ese mensaje de advertencia por parte de Dios, sin ninguna duda. Y aquellos, pues, que se pongan la marca, que se dejen marcar, pues ya habrán sellado su propia condenación. O sea, Dios primero avisa, antes de destruir, antes de enviar su ira. Primero avisa, da un aviso. Entonces va a enviar ese aviso, esa advertencia, de las consecuencias que va a tener aquel que adore a la bestia y a su imagen y se deje marcar. Así de simple. Y ya la gente pues tomará su decisión. Dice, bueno, yo voy a decidir marcarme, ala. Pues nada, ya habrá tomado la decisión peor de todas, que ya habrá sellado su propia condenación. Eso significará que su libro no estaba escrito en el libro de la vida. Y habrá otros muchos que al oír esa advertencia del tercer ángel, no se van a poner, no se van a dejar engañar por Satanás y no se van a poner la marca en la frente y la mano derecha al escuchar esa advertencia enviada por Dios, evidentemente. Y eso demostrará que sí, que esos tendrán sus nombres escritos en el libro de la vida. Por eso es que va a enviar Dios el mensaje de ese tercer ángel.
Hermano, una pregunta, cuando uno de los ángeles del Apocalipsis dice esta expresión, exclama esta expresión, salgan de ella, pueblo mío, ¿eso qué quiere decir? ¿Que habrá cristianos verdaderos o hijos de Dios que están dentro de esa religión, de esa gran ramera y le harán caso llamado a ese ángel?
Sí, bueno, ese mensaje de salir de medio de ella, pueblo mío, que lo darás Dios, porque está hablando Dios, no está hablando ningún ángel, dice salir de en medio de ella, pueblo mío, o sea, el pueblo de Dios. Por lo tanto, ese mensaje, ese llamamiento lo hará el propio Dios. Y para que la gente salga de Babilonia la Grande, de esta gran ramera, que es la Iglesia Católica y bueno, y también el resto de religiones falsas. Entonces es un mensaje de advertencia dado por el mismo Dios, antes de que sea destruida la ciudad de Roma, porque Roma es la capital de la gran ramera. Y Roma literalmente va a ser destruida por fuego en una sola hora, lo dice el Apocalipsis. Y nunca más será hallada, nunca más se la va a encontrar. O sea, es una profecía que todavía no se ha cumplido. Entonces, antes de que sea destruida, pues Dios va a enviar ese mensaje de ese llamamiento, vamos. Dicho por el propio Dios. Eso, va a ser quien lo dice ese llamamiento es Dios, quien lo hace. No es un ángel, vamos, es Dios. Salidme de ella, pueblo mío, pueblo mío. Al decir pueblo mío significa que es Dios quien está hablando. Bueno, dentro de 20 minutos vamos a comenzar la escuela bíblica. Voy a dar la cuarta parte de respuesta al vídeo este que hicieron el paposo este, el paposo Guido, y el atalayado este del Samuel. Luego daré dentro de 20 minutos daré la cuarta parte. Ya la tercera parte está subida, está publicada en mi canal. Por si alguien ya no la ha escuchado, pues que la escuche, se la recomiendo que la escuche porque fue muy importante la clase que tuvimos ayer. Que dimos aquí el hermano Tomás y yo.
Yo quería comentar algo con respecto a las personas que no tienen oportunidades de guardar comida, de alimentos que duran tiempo, ¿no? Como lo ha dicho el hermano Tito y el hermano Enrique, que han explicado en ese magnífico video que, un momento, que cualquier persona lo puede encontrar en YouTube, que el título se llama así: Tercera Guerra Mundial, Profecía Bíblica, directo 3, Tito Martínez y Enrique de la Rosa. Con este nombre lo pueden encontrar en YouTube. Y recomiendo a las personas que oyen, lo encuentren fácilmente. Con respecto a estas personas que no pueden, no tienen oportunidad porque a veces uno es pobre, hay gente pobre, y aquellos que escuchen el mensaje, bueno, yo lo que aconsejo y recomiendo a esta clase de gente es que perseveren hasta el fin. Si hay que morir de forma natural, ya sea por falta de hambre, por falta de sed, o por falta de ropa, porque a veces cuando está en el invierno, por ejemplo, uno igual se puede morir de frío, ¿no es cierto? Y bueno, hay gente que pasa por ahí en la calle y no le ayuda, pero es posible que hayan gente que tengan misericordia y no pueda ayudar. Hay gente, sí, pero hay otras que pasan y bueno, quédate ahí nomás. Bueno, este es un mensaje para esta clase de gente que persevera hasta el fin y bueno, no vayan a cambiar esa fe por un plato de comida, es decir, porque a pesar, creo que hay un texto en el Antiguo Testamento, hermano Tito, que hay una persona que cambió su fe por un plato de comida. No sé si te acordás de esto.
Sí, hombre, Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas.
Ese mismo, ese. Así que
hay que perseverar hasta el final. O sea, el verdadero cristiano no tenemos miedo a la muerte. Si hay que morir, se muere y ya está. Y si te cae un pepino nuclear en la cabeza, pues te mueres rápido y se acabó. O si te cortan la cabeza, pues igual es una muerte rápida y se acabó y ya está. O sea, el verdadero cristiano no teme a la muerte. Solamente los cobardes y los falsos cristianos son los que temen a la muerte.
Por supuesto, yo me estoy refiriendo a las personas que no son cristianas. Me refiero a aquella gente que siguen a la auténtica justicia, que siguen al Padre Celestial. Y bueno, no soy cristiano, ni tampoco van a la iglesia falsa, sino a estas personas que son auténticos, como por ejemplo Noé, un ejemplo, ¿no? Del Antiguo Testamento. A esa clase de personas me refiero yo. Porque hay personas, gente ahí afuera, que son así, que siguen la auténtica justicia.
A esa clase de personas me refiero. Esas son las famosas ovejas misericordiosas, que tienen misericordia y van a recibir también su recompensa. O sea, si ayudan, ellos ayudarán a los verdaderos cristianos durante la gran tribulación. Darán de comer, le darán de vestir, le darán de beber y van a recibir la recompensa de la vida eterna. O sea, siempre son personas misericordiosas que pueden ser, o yo qué sé, otras religiones. Y al final, evidentemente, cuando venga el reino de Cristo y le tengan delante de sus ojos, pues claro que van a creer en Jesús. Pero hay muchas personas que son misericordiosas y no creen en Jesús. No son cristianos y tienen misericordia con los seres humanos, personas paganas. Un ejemplo lo tenemos de los que habitaban ahí en la isla de Malta, que no eran cristianos, eran paganos. Y fíjate la misericordia que tuvieron con Pablo y con el resto de hermanos que iban en ese barco. Todos, ya sabéis la historia, el barco naufragó ahí en el mar Mediterráneo por un ciclón que se llamaba el Eurociclón y llegaron a esa pequeña isla. Y dicen que los habitantes de esa isla les trataron con muchísima humanidad. Eso eran personas misericordiosas, eran ovejas misericordiosas. Pues ese tipo de personas son las que le darán la tierra, las que ayudarán a los verdaderos cristianos. Y cuando Jesús venga, pues les dará la vida eterna y heredarán el reino. Repoblarán la tierra, heredarán el reino. Y no eran cristianos. Pero luego, lógicamente, serán cristianos. Claro, si tendrán a Jesús delante de sus ojos, ¿cómo no se van a hacer luego cristianos? Claro que creerán en Jesús. Evidentemente, es de puro sentido común. O sea, si tú tienes a Jesús, si viene el juicio de las naciones, si tienes a Cristo el Rey sentado en su trono delante de tus narices, ¿cómo no vas a creer en Jesús? O sea, que de pura lógica.
Efectivamente, hermano, sin duda alguna.
Claro, porque muchos dicen, bueno, ¿y cómo es posible que se salven esas ovejas misericordiosas si no creerán en Jesús? O sea, hay gente que hace esa estúpida pregunta. Pues no, cuando ayudaron a los verdaderos cristianos, pues no, seguramente no creían en Jesús. Simplemente eran personas paganas o yo qué sé, o ateas o de otras religiones, pero ayudarán a los verdaderos cristianos. No necesitarán llevar la marca de la bestia porque habrán almacenado alimentos y no necesitarán comprar y vender con una marca. No van a tener la marca de la bestia. Porque hay muchas personas que no son cristianas y almacenan alimentos, para el día malo y no son cristianos. Entonces, no se van a dejar marcar en la frente y en la mano derecha. Entonces podrán ayudar a los verdaderos cristianos y esas personas misericordiosas que no creían en Jesús, pues luego cuando Jesús venga y estén compareciendo ahí en el juicio de las naciones, estén ahí a la derecha de Cristo, pues por supuesto que creerán en Jesús. Y serán salvos y van a heredar la vida eterna, porque Jesús se lo va a decir. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, etcétera, etcétera. Irán a la vida eterna. Y los cabritos, los cabrones, irán al fuego eterno. Y muchos de esos cabritos, de esos cabrones, que irán al fuego, al lago de fuego, estoy absolutamente convencido, pues que serán religiosos, serán paposos, serán evangélicos y de otras religiones. Y Jesús los arrojará al lago de fuego. Por lo malvados que fueron.
Esos cabritos, sin duda algunos son típicos de esa gente que uno está, yo qué sé, le pasa algo en la calle y pasan y no te ayudan, te dejan ahí tirado. Son típicas de.
No, y lo peor de todo es que esos falsos cristianos, estos hijos del diablo, lo peor de todo es que odian a los verdaderos cristianos. O sea, los que enseñamos la verdadera doctrina nos odian. Pero vamos, nos odian. Yo lo digo por experiencia, a mí me odian paposos, me odian evangelocos, me odian atalayados, me odian adventistas, me odian mormonoides. Son gentuza, hijos del diablo, que odian a los verdaderos cristianos cuando tú enseñas la verdad, cuando los desenmascaras, cuando enseñas la verdadera doctrina, te van a odiar esos hijos del diablo, iglesieros, santurrones e hipócritas. Por supuesto que te van a odiar. Y no nos van a ayudar jamás. Cuando venga la tribulación, venga el hambre, venga el reinado de la bestia, ¿tú qué crees? ¿Que estos hijos del diablo, paposos, evangelocos, atalayados, nos van a ayudar a nosotros? ¿Nos van a dar de comer? ¿Nos van a beber? De eso nada. Van a pasar completamente de los sufrimientos de los verdaderos cristianos. Y cuando Jesús venga, pues los va a robar al lago de fuego. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, etcétera, etcétera. Serán eso, personas iglesieras, personas religiosas, que no tuvieron ningún tipo de misericordia con los verdaderos cristianos. Ahí los tenéis. Y sin embargo, a lo mejor personas que eran ateas o que eran, yo qué sé, musulmanes, judíos, de otras religiones, sí que van a tener misericordia con los verdaderos cristianos. Bueno, en unos minutos vamos a comenzar ya la escuela, voy a dar la cuarta parte de este ciclo de estudio, así que bueno, mientras tanto, si alguien... Voy preparando aquí unas cositas y si alguien mientras tanto quiere hablar, quiere decir algo, pues que hable.
Hermanocito, cuando Jesús dice que cuando él venga, se dé su regreso glorioso por segunda vez, describe lo que van a estar haciendo las gentes en la tierra y da un caso, por ejemplo, dos mujeres estarán, no sé, colgando ropa, una será tomada y la otra será dejada. La que será dejada posiblemente sea quizás una oveja misericordiosa que acogió de manera así misericordiosa, valga la redundancia, a esa persona que fue perseguida por el imperio de la bestia y todo eso. O quizás sea alguna que sea adoradora de la bestia, por decirlo así. Ya eso es la especulación.
No, yo esas palabras de Jesús las entiendo, porque ahí habla del arrebatamiento de la iglesia, cuando Cristo venga, el uno será tomado, está hablando de los creyentes, los que esperan la venida del Señor, y el otro será dejado para recibir la ira de Dios. Yo así lo entiendo. Serán personas malvadas, que serán dejadas en la tierra para recibir la ira de Dios. Y el que será tomado va a ser el que será arrebatado, cuando Cristo venga, así de sencillo.
Bueno, la verdad que sí.
Momento, esperar, voy a preparar esto, si queréis seguir hablando, porque yo mientras estoy buscando aquí para empezar a dar la escuela.
La verdad es que sí, hermanito, tenés mucha razón con respecto a esto, falsos cristianos que son hijos del diablo. Yo también en Basego, por ejemplo, me topé con gente que son charlatanes y yo odio a la gente charlatán. Eso que te hablan un montón, pero no son capaces de mostrarte nada, ninguna prueba. Te pasan calumniando. Y bueno, yo me topé con esta clase de gente y sabes muy bien, hermano, que no van a odiar. Hasta pueden decir cualquier cosa. Y ahí, dentro de esa gente, de falso cristiano, incluso están demoniados y te dicen cosas que saben por qué. Yo creo que por el propio demonio, sin duda alguna, te dicen las cosas que uno está haciendo. Y sin duda alguna, esa gente está endemoniada. Y esto, la verdad, es demasiado grave para sacar sí, sí. Gente.
A ver, yo estoy seguro que millones y millones de falsos pastores evangélicos y paposos están absolutamente endemoniados. Endemoniados. Odian a los verdaderos cristianos, odian la verdadera doctrina y nos injurian y dicen de todo tipo de mentiras y calumnias contra nosotros. O sea, yo lo sufro a mis propias carnes. Yo conozco a cantidad de asquerosos y falsos pastorcillos estos evangélicos mentirosos que me ponen a parir. Y ya no digamos de los paposos. Pues simplemente por decirle la verdad, por desenmascarar sus mentiras. Y por ahí un vídeo muy famoso en YouTube. Desde hace unas semanas, igual el pastorcillo, uno de los pastorcillos de estos, pues igual me ponen a parir. ¿Por qué? Pues porque no eres trinitario, porque atacas esa doctrina satánica del trinitarismo, de la inmortalidad del alma y tal, y por eso nos odian, así de simple.
Sí, también me hace recordar a las divisiones que hubo antes también, con estos apóstatas de la fe, como por ejemplo los arrianos. Sí, es exactamente igual. Así es generación de vibra. Jesús lo dijo bien clarito, los hijos del diablo son asesinos, porque le canta la maldad. Ya sabes, hermano.
Si tú enseñas la verdadera doctrina, siempre te van a odiar los falsos cristianos evangélicos, los pozos, los avatarios, los otros, los atalayados. Eso siempre va a ocurrir. Si tú enseñas la verdadera doctrina, te van a rechazar todos ellos, todas estas iglesias. Si enseñas doctrinas de demonios, lógicamente ellos no te van a rechazar, así de simple. Thank you.